A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Buenas noches, amigos, amigos míos. Comenzamos ya con A Media Luz en Es Radio hasta las 3 de la mañana y vamos a pasarlo muy bien. Esta noche en A Media Luz nos visita la actriz Icíar Castro, que nos hablará, entre otras cosas, del próximo estreno en el Festival del Teatro Clásico de Mérida de la zarzuela La Corte del Faraón. Y nos daremos un chapuzón en las redes de Alma Espinosa, que nos hablará de las curiosidades pues más absurdas de este medio. También nos visitará la actriz y productora Mónica Regueiro y el actor y director Fele Martínez sobre el corto que habla de deseos inconfesables y prejuicios. Tu día de suerte, ese es su título. Guillermo Balmori, en Soltero en el Paraíso, hará un repaso sobre por la carrera de la grandísima Sara Montiel. Y a eso de las 2:30 de la mañana, nuestra sextulia, una charla distendida sobre temas que tienen que ver con la sexualidad o no, sobre lo que se nos ocurra. Y ya tenemos aquí a Icíar Castro, que está a punto de estrenar la zarzuela La Corte del Faraón en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es una actriz que ha hecho de todo, actriz, cantante, maestra de ceremonias, dramaturga, presentadora, una incansable activista además contra el bullying y contra la gordofobia. Ha sido también profesora de interpretación en Operación Triunfo y su papel de Goya en la serie Vis a Vis le ha hecho cosechar estupendas críticas y muchísimos admiradores por todo el mundo. Pues eso, ya la tenemos aquí.
Thank you.
Itziar, buenas noches, querida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte, bienvenida en A Media Luz. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti y,
vale,
de tu trabajo, porque estás en plenos ensayos de La Corte del Faraón.
Estoy en plenos ensayos de una reversión.
¿Reversión?
Bueno, es una versión modernizada de La Corte del Faraón. Es como un homenaje a la original, también a la película. Es un poco homenaje al mundo de La Corte del Faraón, y con mucho humor mantenemos la esencia y pues preparando para ir a Mérida ya.
Bueno, decir que La Corte del Faraón, para quien no lo sepa, es una zarzuela denominada opereta bíblica, que me encanta, ¿no?
Sí.
Porque una opereta, claro, bíblica, porque bueno, extrae un pasaje que además es bastante picarón el asunto, ¿no?
Bueno, es que trata todo el rato en la insinuación del sí, del no, del casto José que no es tan casto, y de Lota,
la esposa,
que ya no, que también es casta, pero tampoco es tan casta. Sí, bueno, y también jugamos con eso de que, ¿no?, Eva comió una manzana y se hundió el mundo, en cambio Jacob, y si empezamos a leer, había de todo. O sea que bien, bien, estamos ahí jugando con ello.
Se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid en 1910,
sí.
Luego se censuró durante mucho tiempo y luego,
sí,
volvió. O sea, es una zarzuela o opereta bíblica, o como la queramos llamar,
sí,
un vodevil, sí, en fin, que siempre vuelve, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que los tiempos vuelven y lo políticamente correcto e incorrecto siempre está ahí. Y el sexo y también. Entonces, como es algo que se repite en los tiempos. Y entonces, bueno, sí, fíjate, si es del 1910, pero está escrita de un pasaje de la Biblia, pues de la época egipcia. O sea que si han pasado,
seguimos ahí,
han pasado los años y seguimos en ese batiburrillo. Y hay una anécdota muy chula que este año, cuando presentábamos el Festival de Mérida, con Concha Velasco, que ella está justo la semana antes que nosotros estamos del 14 al 18 de agosto, es la semana anterior, está Concha Velasco haciendo la metamorfosis de Ovidio,
uh-huh,
que se transforme en Ovidio ella, ¿no? Y presentamos las dos obras, y yo además le debo mucho a Concha Velasco, como creo que todas las actrices de este país, y las que hemos hecho musical o nos gusta la musical, la revista, y ella me dijo, lo dijo públicamente, que ella la había representado en el 50 y pico.
Fíjate, es que ¿qué no ha hecho Concha Velasco?
Y me
¿no?
y ¿sabes qué nos dijo? Yo la quiero volver a hacer, vengo también. Digo, bueno, pues perfecto, vente, te daremos un hueco.
O sea, que se va a colar, va a hacer un cameo.
Ojalá. ¿No? O sea, yo moriría por estar en el escenario con Concha Velasco, o sea, moriría. Solo pisar las mismas piedras
tablas
que ella ya me
parece.
Bueno,
claro, es que Concha Velasco, entiendo que es una persona, una artista muy admirada por ti, por lo que dices, y es que ha sido y es una artista total, en,
exacto,
realidad, ¿no? Porque ha cantado, ha actuado, ha hecho televisión.
Es que si fuera a Estados Unidos sería Liza Minnelli.
Claro.
Y aquí,
sí,
es Concha,
sí,
¿no? Se ha producido ella,
sí,
se ha arruinado.
Ha resurgido de sus propias cenizas.
Exactamente, ha ido a directores y yo quiero trabajar contigo, o sea, y es de las que con 80 años está diciendo que no quiere que sea la última vez de volver a Mérida. Entonces, evidentemente, para mí es un referente clarísimo, como tantas otras que van a estar en ese escenario.
Pero digo que es un referente inicial porque tú también eres muy polifacética, ¿no? Porque no eres solo una actriz, sino que además cantas, además bailas, además pues has hecho televisión en todo tipo de formatos, ¿no? Luego,
uh-huh,
ya hablaremos de eso. Es decir, tú ¿en qué momento te planteas tu carrera y cómo te la planteas?
Yo siempre pongo que soy una working girl. O sea, que bueno, que de girl ya tengo poco, ya tengo más de 40, pero soy una trabajadora del espectáculo. Entonces, bienvenido sea todo lo que llegue y me gusta probar. De hecho, yo soy actriz porque me hubiese gustado ser todo, desde científica, astronauta, bióloga, o sea, cualquier cocinera. Entonces, la posibilidad de serlo todo, creo que es actriz, ¿no?
Sí.
Incluso asesina,
sí,
incluso psicópata, sin que te pase nada. Entonces,
bueno, algún personaje un poco psicópata
he hecho,
¿no?
por eso, que me da la posibilidad de eso, de ser todo. Y esa es la magia, ¿no? ¿no? Y además profundizas y muchas veces hemos hecho casos reales también, interpretando personajes reales, y eso te da mucha... Pero no me lo he planteado, simplemente yo quería ser actriz y he luchado siempre para ello y empecé haciendo musicales con Ricard Reguant, que es el director
de la Corte de Faraón,
o sea que 23 años después él me da la oportunidad, otra vez, una nueva oportunidad, que por él me dio la primera oportunidad como actriz y ahora me da la primera oportunidad como actriz que trabajará en Mérida por primera vez. O sea, después de 23
y
años...
Y trabajar en Mérida, para aquellos que nos escuchan, es algo muy emocionante para un actor. Porque esas piedras tienen...
De todo.
Tienen de todo dentro,
tienen,
¿no?
De todo.
Tienen una energía muy especial.
Bueno, y que han visto teatro,
por
han
eso.
Creado teatro, ha sido la... Claro, es historia, ¿no? No solo historia del teatro, sino historia de nuestro país. Entonces, es un sueño y a la vez una responsabilidad, porque la responsabilidad de estar a la altura de ese...
La responsabilidad de la piedra.
De ese anfiteatro, sí. Y de ese público también, que el público de Mérida tiene mucho conocimiento, es muy asiduo, lo ve todo y sabe perfectamente y critica. Y entonces...
Hombre, claro, y además es un público que se está trasladando, gran parte de ese público, a Mérida para pasar hoy allí hay unos días y ver teatro.
Exacto,
o sea que...
entonces gente con conocimiento, entonces también tienes que estar a la altura de
bueno, es como
de
torear en las ventas, vamos, o sea, sí, son grandes cosas, ¿no? Importantes.
Claro, no sé lo que es torear las ventas porque no he hecho nunca de torera en ficción.
Bueno,
pero
pues
bueno.
Antes o después.
Veremos, no sé, a lo mejor sí. Creo que no hay trajes de luces de mi tamaño.
Te los harían a la medida.
Sí, pero pesa mucho.
Sería una manera de hacer ejercicio, decías.
No, hago ejercicio. En la Corte del Faraón bailo, canto, sí, sí.
Bueno, entre las muchísimas cosas que haces, eres también, veo, activista contra el bullying y la gordofobia. Cuéntanos.
Bueno... Yo, activista, no es una palabra...
¿Has conseguido...? No te gusta lo de activista.
No.
No me gusta, básicamente... ¿Has conseguido posar desnuda?
Eso sí.
¿En el Harper's Bazaar?
¿Sabes qué pasa? Que es que yo no he querido ser abanderada nunca de nada. Mm. Evidentemente, pues lo soy porque salgo de la norma en muchas cosas, desde mi físico, mi tendencia sexual, mis creencias, o simplemente porque me posiciono al lado de los desfavorecidos, o cuando me piden ayuda a una ONG, o estoy ahí, ¿no? O, pero no he querido, yo simplemente soy yo y lo único que hago es creer en lo que pienso, en lo que siento y ya está. Quiero decir, no me quiero posicionar, no soy coach, no soy activista, no soy referente.
Lo que pasa es que los periodistas, bueno, en general siempre se ponen etiquetas, ¿no?
Ya, yo soy antietiquetas, sí. Quiero decir, que entiendo porque es que incluso nosotros incluso etiquetamos los residuos, ¿no? O sea, estamos incluso lo que desechamos
sí.
También lo tenemos etiquetado, entiendo. Que es fácil, pero no me quiero poner ese peso. Yo básicamente estoy ahí para lo que haga falta, pero no quiero ser... ¿Soy un referente? Sí. ¿He hecho el Harper's Bazaar? Evidentemente, lo hice porque me apeteció. No fue contra la reivindicación de, mira, pues lo que pasa que es cierto que es la primera vez que salió una actriz con sobrepeso en desnuda en Harper's Bazaar y fue una revolución también.
¿Y por qué fue una revolución, no? ¿Qué cosa, no?
Porque, es mira, que... el otro día...
Qué cosa tan absurda, ¿no?
Sí, sí, mira, ayer mismo, antes de ayer o así, colgué un vídeo con Carmen Lomana que cantaba el Aibá, que lo voy a hacer contigo, amenazo. Toda la gente que ahora me cruce por el camino, que esté dentro del mundo cultural, va a cantar conmigo el Aibá y lo voy a grabar.
Madre de Dios.
Sí, sí, te voy a grabar y vamos a colgarlo.
Cantando el Aibá.
Claro.
¿El Aibá? ¿Cuál es el Aibá?
Aibá.
Ay, Dios.
Aibá, Babilonio, qué mareo. Eso es el Aibá Challenge. Bueno, pues colgué este vídeo con Carmen Lomana y ha habido gente que pues ha dicho que le ha gustado, otra que no, que es lo... Cada uno dice su opinión, otra gente que piensa, pues esta señora es tal. Pero hay gente que dice... nada más ver el vídeo dice, ¿cuántas hamburguesas has tenido que comerte para cantar eso? ¿O por qué no te adelgazas que das asco? Directamente sin hacer nada. O sea,
esto es lo que se llama gordofobia, ¿no?
Bueno, sí, se le llama gordofobia o básicamente ser un poco... No sé cómo, es que no quiero insultar.
No,
pero,
no vamos a insultar por la radio porque además sobre queda, todo que, pero bueno, ya lo estamos pensando todos. Sí,
bueno,
¿no?
Que sobre todo, bueno, que yo entiendo que pueda pensar que es poco saludable. Y entonces ahí entramos en un debate.
No, pero no es ese.
No es eso, porque si me dices, mira, no es sano o lo que, o vas a explotar. Pero cuando ya con insultos directamente es descrédito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sin hacer nada está ahí siempre. Es así. Entonces, claro, cuando me desnudé, pues no te quiero contar lo más.
Pero bueno,
me dijeron ballena varada, liberar a Willy, cuántos pescadores japoneses han necesitado para ponerte ahí. Claro, o sea, me han llamado de todo.
Bueno, a mí el otro día me llamaron tetas viejas en Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, y lo retuiteé porque ya dije, bueno, vale, pero no contesté tampoco lo que pensé.
Bueno, yo normalmente, ¿sabes
no,
qué hago?
No pensé, ¿sabes? Porque
yo tengo GIFs.
Tuve una asociación de ideas
claro.
Así vulgar y dije, no voy a caer en esto, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Sí.
Yo normalmente en Twitter lo que hago es responderles con GIFs míos, que me han hecho de mi personaje en Vis a Vis y otros, y les mando GIFs míos, que es como divertido. Porque
bueno,
me
el personaje Vis a Vis da un poquito de miedo.
Sí,
el asunto,
pero,
¿no?
pero bueno, pero como dice así, pues vale, y cosas así, es divertido. Pero no, intento no entrar en el juego del insulto porque me parece que no tiene ningún sentido.
Oye, Iciar, para conocerte un poco mejor, vi esa famosa entrevista con Risto, que te hizo Risto Mejide uh-huh, en el Chester. Donde hablabas pues de tu niñez y contabas cómo te despidieron de Operación Triunfo. ¿Cómo fue eso?
Pues nada, es lo mismo que ahora estoy hablando contigo, salgo y me dicen, pues nada, hasta aquí, gracias. No has dado lo que esperábamos. Así de simple. No tiene más explicación.
Pero esto es curioso, porque yo aquí hago muchísimas entrevistas a actores, a cantantes, bueno, a escritores, no digamos, ¿no? O sea,
claro.
Personas que han sido rechazadas en muchísimas ocasiones y que luego, sin embargo, han tenido un gran éxito, ¿no? Y yo ya
pero
tengo...
sabes que tú como buena escritora sí. y amadora de la cultura, tú sabes la gran frase de Frida Kahlo, échame tierra encima que floreceré.
Exacto.
Pues eso.
Pero es también un concepto que me gusta mucho, que es el del error creativo, ¿no? O sea, convertir el fracaso en una fuerza, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el error, no sé si es creativo, pero que lo negativo lo convierto en positivo es una cosa que sí. Me acompaña desde pequeña, sí. Y que he vivido que además con mi madre también, desde pequeña. O sea,
¿en qué sentido con tu madre?
Pues mi madre es, para mí es un referente total, no es amor de madre porque es muy crítica, o sea, mi madre es muy, muy crítica, pero por ejemplo mi madre tiene una gioma en la cara, uh-huh. Una gioma para la gente que no lo sepa, es una mancha como la de Gorbachev en la cabeza.
Pero pues, en toda la cara, ¿no?
En media cara. Y además, bueno, pues ella nació con un tema que tenía medio labio un poco así, que se tuvo que operar. Entonces, claro, en el 44 en Galicia era un monstruo y toda su vida le acompañó eso. Con 16 años se fue a trabajar al País Vasco y no la dejaban salir de la casa donde trabajaba porque era fea. Luego acabó trabajando en un restaurante y no le dejaban salir de la cocina, en un restaurante muy conocido de Bilbao, que se llamaba Jolastoki, y no le dejaban salir al comedor porque era fea. Y acabó siendo jefa de sala. Entonces, para mí ese es el referente de que cuando más te digan que no, más tienes que luchar y tienes que demostrar que sí. Y entonces, es una cosa que llevo de siempre. No sé si es error creativo o básicamente es supervivencia.
Una fuerza así arrolladora.
Sí. A veces
¿no?
desgasta sí. mucho, también sí. te lo digo. Desgasta porque es como siempre luchando. Pero cuanto más dicen que no, es como al final te pones. Como un reto. Vamos, pues vas a ver que sí.
Trabajaste como corista con Joe Cocker y con Julio Iglesias. Uh-huh. Esto no lo sabía. Esto me lo han añadido aquí en la información que tengo sobre ti y me he quedado loca. ¿Cómo es eso?
Están los vídeos en YouTube, o sea, que si los quieren ver o en mi página web. Pues eso es a raíz también de la misma gente de Operación Triunfo, Jazz Music, en varios programas que yo colaboraba con ellos, con diferentes coros, tanto y me llamaron para hacer corista en dos programas con ellos y ahí estuvimos. Y luego también he tenido la suerte de cantar con alguien como Jivita Steele, que es la cantante de Bagdad Café, el musical, en la película, que estuvo nominada a los Oscars. Y yo canté con ella en un musical que era el musical que se llamaba Bagdad
Café. Pero
yo ese
musical lo vi en Barcelona, ¿puede ser?
Sí,
sí
pues
sí,
me
sí,
has visto
sí,
a mí. Yo era, claro, yo era la camionera con rastas.
Lo que pasa es que esto estamos hablando ya de hace algunos 2004, años, ¿no?
2004.
Bastantes años. Y claro, todavía no te conocía como ICIAR.
Sí. Pues, y era todo en inglés porque es dirigido por el mismo director de la película y el mismo compositor. Que, o sea, he tenido esta suerte de trabajar. Luego también he cantado con Gloria Gaynor en un programa de televisión en Cataluña. He contado con ella. He tenido estas suertes así de la vida que te ponen por ahí.
De encontrarte con grandes...
Gente que admiras sí. mucho y que de golpe rato te dicen, mira, pues vas a trabajar con ellos. Y dices, no, es broma. Sí, sí. o en Sitges hace 2 años que presenté a Susan Sarandon y también pues es un referente total, ¿no? Y pues tuve un ratito de escenario con ella. O sea que estas cosas son... O sin ir más lejos, el otro día me encontré a Lola Herrera y también tienes tú, la adoras y te dice, me encanta lo que haces. Y dices, madre mía, ¿en serio? Sí, sí, es como estas cosas que al final todo el esfuerzo, todo lo que los noes, todo lo que cuesta con estos regalitos que te pone la vida, al final te dices, bueno, voy por buen camino. Cuesta, es difícil, pero sí, vamos bien.
¿Cómo te has formado? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿En qué momento has decidido, has pensado que querías ser una multi... todo? Sí, ser todo lo que no podías ser en un principio hasta astronauta.
Yo,
¿qué te pasó de pequeña? Es que, sí, ¿Te diste un golpe en la cabeza?
Es que para ser astronauta tienes que estudiar mucho y solo eso. Sí, entonces sí, sí. Se te quedan cosas por el camino. No, yo empecé con 3 años bailando con clases de danza. Mi vecina era profesora de danza del Instituto del Teatro de Barcelona y los fines de semana se ve que no tenía nada más que hacer que darnos clases a los del barrio. Y dices, ¿de verdad? ¿Que está toda la semana dando clases? Bueno. Y ahí empecé con el baile. Y ella ya les dijo a mis padres que yo ya iba para artista por cómo me ponía delante del espejo.
Así, ¿eh?
O sea, se ve que ya tenía esa cosa de... aquí estoy. Y luego pues empecé a hacer teatro amateur en mi pueblo, empecé a hacer un canto con corales, como que hacía muchas cosas así extraescolares, hasta que precisamente Ricard Reguant y Àngels Gunyalons, que eran un referente para mí, abrieron una escuela de teatro musical, la primera en España, y me fui directamente con 17 años.
¿Con 17?
17 años me fui directamente a estudiar eso, porque no me podía esperar. Me parecía mucho tener que esperarme a hacer selectividad y entrar al Instituto del Teatro, porque yo soy de Barcelona, en ese caso, y me parecía como esperar demasiado y no podía esperar más, y me metí a hacer teatro musical. Y allí, pues, hacía canto, teatro, interpretación, esgrima, bailes de claqué, bailes de salón, o sea, todo. Todo y más. Y con profesores, además, muy reputados, desde Tamsin Towsen, Joan Pera, gente muy conocida. Y pues tuve esa suerte.
¿Y la primera prueba que ganaste, que te llevaste a casa?
Es que la primera vez que actué, la primera vez fue con Ricard Reguant, además, hice figurante. Mm. Y fue a raíz de que fui a verlas una obra de teatro y yo llegué con el instituto y dije, llama al director. Y me lo trajeron, yo con todo el morro, y él viene y dice, ¿qué? Mira, yo quiero ser actriz y quiero trabajar contigo, ¿qué tengo que hacer? Porque yo hago teatro.
Esto es un poco un friquismo, ¿no?
Sí, sí, yo muy friki.
Esto en esta profesión no se hace, ¿no?
Bueno, es que era muy impetuosa, sí. Y él, se ve que le caí bien, le hizo gracia, y me preguntó el nombre, y al poco tiempo, como hacía muchas horas, nos volvimos a ver, me dice, escucha, que he pensado en ti porque voy a hacer una serie, y me acordé de ti para que vengas a hacer de figurante. Y mi primer trabajo fue hacer de figurante para esa serie. Y entonces fui al lugar donde me dijeron, me apunté, hice de figurante. Y años después, 2 años después, entré en la escuela de teatro musical y de allí la compañía...
¿Y Ricard se acordaba que eras figurante?
Sí. Sí. Sí, 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 porque desde que me conocieron ya me ve. Porque había toda una época en la que todo lo... Claro, ¿qué edad era? Hace 30 años, el musical en Cataluña estaba... Aquí no, o sea...
Aquí, en Madrid no se
hacía. En Madrid no se
hacía. Y en Cataluña sí.
Y
en Barcelona sí.
En Barcelona era... lo más. Sí. Entonces todo el mundo hacía colas y todos repetíamos, íbamos a ver todo, todo, todo. Mm. Y Ricard Reguant y Àngels Gunyalons eran muy referentes junto con Dagol Dagom y todos íbamos a ver todo. Y luego se hacían colas para saludar y era la época que te recibían en el camerino, te firmaban. O sea, era una cosa muy así. Entonces, claro, siempre éramos los mismos. Y éramos niños de 15, de 12, 15, 16,
sí,
claro.
Sí, enamorados de...
Se acordaban de nosotros, claro, cuando entramos a la escuela. Y entonces la escuela... Dentro de la escuela había una compañía que era la compañía que hacía teatro infantil y de ahí empecé.
Y la primera prueba, o sea, no de figuración. Vale, digamos, el primer personaje que realmente que te dan ese alegrón que te lo dan. O sea, que te
recuerdo
lo llevas.
Dos, porque para mí el cine está como... O sea, siempre he querido hacer teatro, yo siempre cuento desde teatro, pero el cine es pura magia y es, ¿no?, lo que pasa, el celuloide. Y entonces me acuerdo de las dos castings que hice para que me dieron además para hacer una película. El primero fue para hacer una película que era como muy alternativa y muy divertida, que íbamos de despedidas de soltera vestidas de monja con ciertos utensilios sobre la mesa y cosas así, y me hicieron hasta cantar, y bueno, porque claro, tenía que ser una fiesta, y ese fue muy divertido. Y el siguiente fue para la película Inconscientes de Joaquín Oristrell, que el casting me lo hizo Carol López, que aún ella se acuerda, porque yo era una ama de cría, llegaba y tenía que enseñar un pecho y decir, cobro una peseta por kilo que engorde la criatura, dos si son gemelos, que aún me acuerdo, no me acuerdo nunca de los textos, pero de ese sí. Y se le sorprendió mucho que yo llegara al casting, dijo, hola, ¿qué tal? Me sacó la teta, pum, lo hago, y me comentó luego que es que muy pocas o casi nadie había hecho
Habían sacado la teta de esa manera.
Claro, pero, o sea, no es que yo lo y me sacaron una teta para conseguir un papel.
No, pero bueno, que tenía
el personaje decía, muestra los senos, porque es una ama de cría que muestra los senos, para demostrar que este es el cargamento, que es como se hacía antes. Tanto, ¿no?, una teta gallega que alimenta a varios bebés.
Bueno, y además Carol sabe mucho de actores. Yo recuerdo esa obra Hermanas.
Maravillosa.
¿No? Maravillosa, que la vi varias veces y que tuvo un éxito enorme en Barcelona.
Sí.
Y que tenía un reparto también.
Maravilloso.
Plus Juan perfecto, ¿no? O sea...
Sí, Carol es fantástica. Además, bueno, con ella he trabajado alguna que otra vez y además somos amigas y siempre se acuerda de esa anécdota. Yo no me acordaba que era ella. Me lo contó años después, cuando ya éramos amigas. Digo, ah, es verdad, pues no me acordaba. Y pues ese es uno de los, a lo mejor, y también porque la primera vez que hago una película con texto, con personaje que es pequeñito, pero con Mercedes Sampietro, Leonor Walding y Luis Tosar. Claro,
era una maravilla.
Era una pasada, sí.
¿Eres una mitómana?
No soy mitómana.
¿O eras?
No, tampoco. ¿Sabes qué pasa? Yo admiro muchísimo a la gente, pero puedo admirar también a mi madre. O admiro a la señora, por ejemplo, que ahora está por Instagram, para la abuela de dragones.
Ay, yo también.
Soy fan total de esa señora.
Yo soy fan de la abuela de dragones y de
Julita.
Y de Beige, de la señora Beige. ¿La sigues?
Ah, no, señora Beige no la siguió.
La señora Beige la tienes que
seguir. Sí, la sigo desde hace poco.
Bueno,
qué maravilla,
es una maravilla.
Sí. Pues soy fan de gente así también, quiero decir. Sí. O de la Julita Salmerón. Julita Salmerón, o sea, yo amo a Julita Salmerón. El otro día estuvimos en su casa con Eva Llorac, que es la madre de Eva Llorac, que quería conocerla.
Bueno, es que son unos grandes.
Y son grandes. Sí. Entonces, no es tanto admiración de idolatrar. Por ejemplo, yo siempre tengo la sensación de que quiero trabajar, conocer o ser amigo. O sea, me interesa más eso, ¿sabes?
Curiosa.
El tú a tú.
Curiosa, eres un ser...
No, admiro, muy, sí. Admiro el talento, admiro la persona, pero me interesa más la persona que la fama,
claro.
De siempre, incluso de pequeña. O sea, yo quería ser amiga de Ángel Buñalón cuando la idolatraba. No quería que me firmase un autógrafo.
Oye, yo un sueño encerrado en el cajón, una cosa que dices, ¿cómo me gustaría hacer esto? Lo que fuera, ¿eh? No tiene que ser necesariamente de trabajo, o sí. Una cosa que dices, me muero por hacer esto.
Pues me muero por trabajar por mucha gente. Sueños como trabajar con Isabel Coixet, con Almodóvar, evidentemente. Tengo en el cajón varias cosas para que salgan. Del mundo editorial también, que me da mucho respeto.
¿Escribir?
Pero escribo, sí. Escrito también. Me han hecho propuestas también, estoy ahí. Pero tengo un libro pensado hace tiempo de poemas e ilustraciones con una amiga. Yo soy poeta de P3, que es de parvulitos, ¿sabes? Es muy de
orgánica.
Sí, no soy de grandes construcciones. Adoro a la gente que escribe así, yo no. Gané un premio también de micropoesía sobre Benedetti, pero está ahí también, creo, pero creo que es más que en el cajón, están como en la casilla de salida. Sé que próximamente saldrá, está ahí. Y creo que un sueño al final es dirigir y producir series y películas de una manera ya...
¿También?
Sí.
¿Eres una apasionada de series?
Sí,
¿Qué estás viendo?
Pues, ¿cómo no ver Little Lies, que es imposible no verla?
Imposible, imposible no verla,
¿no?
Sí.
Imposible. También Gentleman Jack, también. Yo es que las series que tienen mujeres potentes, bueno, claro, La Criada es imperdible. Yo todo lo que sean series que tienen mujeres que me alucinan, sí, qué sin gusto. Duda. Sí, y me gustaría, yo creo que sí, que dirigir, producir, me gusta, pero creo que eso es muy a largo plazo. Todavía no.
Bueno.
Estoy produciendo cositas de cine, a cortos y alguna cosa, pero... De momento todavía no. Es que yo me implico mucho. Y entonces
se te ve.
Me meto mucho y si me meto hasta arriba y dirijo yo y presento yo, es como demasiado.
Oye, Icíar, y ya para terminar, volviendo a la madre, que al final es la madre del cordero, ¿no?
Venga, la madre en este caso de la ballena.
Bueno, la madre de la espléndida ballena. ¿Qué dice tu madre de ti? Yo estaría tan orgullosa.
Pues la tendríamos que llamar, ¿la llamamos? O como...
No sé, la llamamos, si quieres.
Mi madre hasta hace no tantos años me decía, ¿por qué no estudias alguna otra cosa?
Ay, las madres, de verdad.
¿Para que tengas algo seguro? Se preocupa y eso. Luego está muy orgullosa. Ella, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿qué es lo que te ha gustado más de tu hija? A ella le gusta un espectáculo que hice de cuplés. En homenaje a Joan Viladomat, que es el compositor del Fumando Espero, y que vino a verlo y a padrinarlo Sara Montiel. Y ella era muy feliz porque Sara Montiel decía que yo lo hacía muy bien. Entonces, bueno, tiene ese punto así. Le gusta eso, le ha gustado... Pieles, por ejemplo, no la ha visto, no ha sido capaz. Vis a vis tampoco, no... Es que ¿qué dice? Porque me pregunta, ¿por qué tienes que salir siempre desnuda también? Es otra de las cosas.
Que le cuestan, ¿no?
Pero sí. Bueno, y luego lo que dice, que eso sí que te lo puedo decir, el día que fuimos a los Goya, que la obligué, porque ella no quería ir. Y dice, no, si eso no me va a mí. Al día siguiente estábamos desayunando y venían pues compañeros a saludar. Y lo que más le ilusión le hacía era que mucha gente de la profesión, por no decir casi todo el mundo te quiere mucho, Itziar. Y eso a ella le dejó muy tranquila. Yo creo que al final...
Es que al final es lo más importante,
exactamente,
¿no? Claro que sí, claro,
sí.
Claro.
Que en esta profesión, al final, también dijo, uy, pues no son tan guapas, ¿no? De sin maquillar. Digo, mamá, pues que somos como yo.
Son bajitas, sí.
Somos normales, como yo, claro. Nos ponemos la noche divinas. Sí, ella quiere que sea feliz, que esté bien, que no me falte trabajo, pero sobre todo porque... Para que no me falte de comer y lo que todas madres quieren, que estemos bien, básicamente, al final.
Pues Icíar, muchas gracias por esta charla así de medianoche y mucha suerte.
Gracias.
De verdad, que te vaya todo muy lindo.
Pues igualmente, y espero que nos veamos prontito.
Seguro. Buenas noches.
Buenas noches. What a beautiful time we had together. Now it's getting late and we must leave each other.
Escuchamos Call Me de All Green y buenas noches, Fran,
buenas
bienvenido.
Noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, feliz de estar aquí, ya lo sabes.
Felices los dos porque vamos a leer esas noticias que son bastante disparatadas, ¿no?, del Mundo Today.
Nos gustan los disparates.
Nos gustan. Parece que es el Mundo Today, pero no.
Un hombre derriba su casa y le entrega los escombros al banco que le iba a desahuciar.
Un ciudadano de la localidad búlgara de Lovec decidió devolver su casa al banco, pero lo hizo de una manera poco común. La hipoteca, a la que no pudo hacer frente y por la que la entidad bancaria le obligaba a abandonar su casa en el plazo de una semana, no incluía el terreno. Así que este búlgaro decidió invertir el poco dinero que le quedaba en derruir su vivienda. Además, cargó los escombros en un camión y, según informa el portal rebelmouse.com, llevó los restos del edificio ante la entidad bancaria en la que había formalizado el préstamo y que le iba a desahuciar y que se encuentra ubicada en la ciudad de Tetteven.
Los pedos de 90 vacas causan un incendio en Alemania.
El gas metano de los eructos y los gases de 90 vacas hicieron que una granja lechera en Rasdorf, Alemania, explotara. Al parecer, los altos niveles del gas se habrían concentrado en el establo y una carga eléctrica estática habría sido el detonante para que se produjera el estallido. Según la policía alemana, solo hubo una víctima, una vaca, que debió ser atendida por quemaduras.
Dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar la baja médica.
Jackie Brucia, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció, pero su órgano no era compatible con el de Brucia, por lo que los médicos se lo dieron a otro paciente y a su jefa le consiguieron otro. Pocos meses después de la operación, Stevens comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada a ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica. Cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Stevens la demandó y alega que quiere que le devuelvan su riñón. Dancing in the Street de Marta y caemos en las redes de Alma Espinosa, que estoy segura que os va a sorprender muchísimo esta semana.
Hacer una lista de videojuegos siempre es andar en terreno pantanoso. Hay tantos juegos y tan buenos, especiales o dignos de ser mencionados, que quedarse con uno es tremendamente complicado.
Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligros de tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligros de tu sumiso.
Pero al final, en búsqueda de la variedad y de distintas grandes sagas, bueno, pues pueden tener su particular minuto de gloria y ha quedado un recopilatorio con el que merece la pena hacer una maratón retro de juegos este verano. Si hubiese una trifuerza en el mundo de los primeros videojuegos, sus puntas estarían ocupadas por Pong, Space Invaders y Pac-Man, evidentemente. El juego que mis padres conocieron como Comecocos, pues supo entregar una experiencia distinta a todas las copias de los otros dos juegos que había por aquel entonces. Una excelente muestra de que, bueno, la innovación significaba en aquellos primeros años lo más. I've been thinking, was it all a different scene in my head? Ooh, you've got powers, you instructed all the demons instead. Mm-hmm. Ooh, everyone sees a man so tall, so perfect, they said. Yeah, you've got a mission. El primer juego de Mario, aunque en aquella época se llamaba Jumpman, y el primer gran éxito del mítico Shigeru Miyamoto fue Donkey Kong. ¿Cómo me acuerdo yo de ese videojuego? Este es uno de los primeros juegos en contar con una suerte de historia que, en segundo plano, añadía pues algo de narrativa, lo que, sumado a los particulares personajes que por allí pululaban, convirtieron a la máquina en todo un éxito mediático. Como curiosidad, el gorila de aquella época no es Donkey Kong, el que hoy conocemos, sino el abuelo Cranky Kong. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Sin duda, uno de los grandes juegos de la lista y probablemente también uno de los más importantes y universales, pues es este, el Tetris. Los Tretiminios, que es así como se llaman las piezas que caen del Tetris de Alexei Patrinov, fueron pues un éxito llegado desde la Unión Soviética que gozó, bueno, pues de gran fama durante los 80, especialmente cuando reventó el mercado y puso a millones de adultos a jugar tras aterrizar como juego de lanzamiento junto a esa videoconsola que seguro que recordáis, la Game Boy, en 1989. Y con Miyamoto otra vez a la cabeza aparece The Legend of Zelda, este videojuego que llega a Nintendo con la intención de convertirse en el primero de casi 20 videojuegos bajo el mismo nombre. Una de las franquicias más valiosas de la casa Nintendo, como decíamos, y también una de sus mayores máquinas de hacer dinero, con más de 80 millones de copias vendidas a través de todas sus entregas.
Yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar. Y es que no sabes mentir, no sabes engañar. Se te nota la carita si no dices la verdad. Cuando mientes miras a todas partes menos a mí. Y te entra un picor en la punta de la nariz.
Aunque el fontanero podría haber encabezado esta lista de otros años, guardábamos mejor el recuerdo para el final, con Super Mario Bros. 3, un juego que no pudimos catar en Europa hasta 3 años después de su lanzamiento, ojo, ¿eh? Probablemente la obra más aclamada de la primera fase de En la vida de Mario, es aquí donde, bueno, pues se introducen gran parte de los elementos que luego veríamos en juegos posteriores. Por lo que supuso en su día y el legado que nos ha dejado después en lo que a juegos de gestión se refiere, era inevitable que SimCity tuviera aquí un hueco especial. El de construir y mantener tu propia ciudad fue el primero de una lista casi interminable de simuladores de la que también nacería este famoso videojuego, los Sim, que, ojo, como curiosidad, es el juego más vendido en la historia del PC. El 96 fue un año para enmarcar al que, bueno, ni siquiera el añadido de otros grandes juegos le hace realmente justicia. Sin embargo, había que quedarse con uno. Y ha sido imposible obviar el portento que supuso la primera edición de Pokémon. Sí, Pokémon sin duda es una de las franquicias más reconocidas e importantes de la historia del videojuego.
Chátame con tu cabello. A la esquina de tu cama, con que el cabello se rompa, haré ver que estoy alta. Con que el cabello se rompa, haré ver que estoy alta. Yali, 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 yali.
Tras una licencia que pasó de mano en mano hasta que Sony consiguió hacerse con ella para lanzarlo en exclusiva en PlayStation, la séptima entrega de la saga Final Fantasy es probablemente la más mítica de todas, aunque no la más aclamada a nivel jugable, eso sí. Su abrazo a la tecnología 3D lo convirtieron en uno de los juegos más caros de desarrollar en la época, pero también un éxito sin precedentes del género RPG. Habiendo colocado ya grandes juegos de otras compañías en primera línea, en el 2000 hay que aprovechar el lanzamiento de la segunda entrega de Diablo para, bueno, pues hacerle un hueco en la lista esta mítica que estamos haciendo. Un roleplay game tremendo que se ha hecho hueco en multitud de listas sobre los mejores juegos de la historia y que, por descontado, también merecía estar aquí.
to say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway.
A sad song and make it better. Remember to let her in your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder, for you know that it's a fool. Down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in.
Hey tú, en la versión de Wilson Pickett, y esto me recuerda a la película Yesterday, que fui a verla el otro día, y la verdad es que os la recomiendo, una comedia deliciosa que en la que, entre otras canciones, se escucha esta. Y hoy nos visitan en A Media Luz la actriz y productora Mónica Regueiro y el actor y director Fele Martínez, que nos hablarán de su último trabajo, el cortometraje Tu día de suerte, que ya ha comenzado a recibir premios en diversos festivales de España. Y además hablaremos también de teatro con ellos, porque a partir de septiembre vuelven con esa comedia tan divertida, Todas las mujeres, dirigida por Veronese, con el texto de Mariano Barroso. Mónica, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí, yo siempre que vengo.
Sí, es que nos da mucho gusto vernos y ver que va todo bien, ¿no? La
sí,
vida va bien, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí, ¿eh? Sí. Es como esta cosa de virgencita, que me quede como estoy, sí. Tal cual.
Mónica y yo nos conocimos en el Teatro Lara. Mónica, muy, muy joven, porque nos llevamos bastantes años.
Bueno. Sí. Bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, unos 10 años o así sí, nos llevamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues Mónica, muy joven y estaba trabajando en la taquilla del Teatro Lara, que yo siempre lo digo que trabajar en una taquilla no es nada fácil.
Es verdad, ¿eh?
No es nada fácil, no es una
distancia.
Sí, sí, no es una cosa que haya que dices, ah, no, 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 tiene su aquel el asunto. Y nada, Mónica estaba en la taquilla. Y nos dimos cuenta, el equipo que estamos ahí, que Mónica, la taquilla la hacía fenomenal, pero que podía hacer fenomenal otras cosas más, un poquito más cercanas al teatro y al arte. Primero, era actriz, que estar en la taquilla del Teatro Lara es una buena manera para comenzar una actividad como...
Lo fue,
como
de
actriz,
hecho,
lo fue. Lo fue. Y luego, productora de todo, ¿no? Porque la verdad es que estás haciendo muchísimas cosas en el ámbito teatral, ¿no?
Sí.
Cuéntanos
un poco. Estoy contentísima. Porque es verdad que fue complicado, ¿eh? El salto al principio daba como mucho vértigo, porque además era en plena crisis, que todo el mundo te decía la mala idea que era hacer aquello. Y ahora estoy feliz de haberlo hecho. Y empezamos además muy a lo bestia, porque empezamos con 3 funciones a la vez y muy distintas entre sí.
Producciones off, ¿no?
Producciones
¿se llama?
Off, efectivamente.
Cuéntanos en qué consiste.
Pues la verdad es que la idea era un poco hacer las cosas que a ti te gustan ver como espectadora, que no es tan fácil, parece como de perogrullo, pero no es tan fácil. Porque además, desde que empiezas un proceso de producción y lo tienes en tu cabeza hasta que eso finalmente se materializa, hay una transformación que no siempre responde a los intereses y las expectativas de todos. Pero sí tuvimos muchísima suerte. Justo empezamos con un espectáculo de Mariano Barroso, que es el actual director de la Academia de Cine, y estaba en pleno auge Las Mareas Blancas, entonces era el momento de presentar ese espectáculo porque justo se hablaba de esto, de los recortes sanitarios, y estaba Alberto San Juan en un momento muy bueno y Nuria Gallardo, que es una actriz de teatro consagradísima, y entonces como que fue una cosa muy pequeñita que empezó con 0 expectativas y de repente empezó a ir bien, 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 y acabamos en el Jura haciendo temporada. O sea, estas cosas que dices, ¿cómo puede pasar? Pues pasa. Uh-huh. Y después estuvo Los Miércoles No Existen, que estuvo como 5 temporadas en cartel, 3 teatros diferentes, doble elenco compaginando de temporada de Madrid
con gira. Que se hizo también la película, ¿no?
Que se hizo película también. Y Feel Good, que fue como la primera coproducción entre El Español y una productora privada, porque El Español lo que hacía era o programar o producir directamente.
Sí, como teatro público, digamos que...
Exactamente. Entonces, bueno, pues presentamos un proyecto que era como básicamente, bueno, no tenemos el dinero para hacer esto, a ver cómo lo hacemos. Entonces, la idea era bastante buena, el texto era muy brillante, ya se había estrenado en Escocia por el autor original, que era escocés. Y a partir de ahí, pues todo vino como rodado. O sea, fueron 2 años... de locura absoluta, locura, locura, locura. De hecho, yo, si he hecho la vista atrás, pienso que ahora no sería capaz de hacerlo, seguro.
¿Y ahora qué andas produciendo?
Y ahora, Mónica, estamos con Todas las Mujeres, que es de
es
nuevo,
producción vuestra.
Es producción
bien,
de
Bien, Todas las Mujeres, que hablamos en su día, yo creo que hace un año,
sí,
que llegó a Madrid, al teatro,
al Reina Victoria,
y ahora regresa nuevamente en septiembre, no sé si en el mismo teatro.
No, hemos cambiado de teatro, nos vamos al Príncipe Gran Vía, uh-huh, más cerquita de la Gran Vía.
Todas las Mujeres, un texto de Mariano Barroso,
otra vez.
Que además se hizo también en el cine,
sí,
¿no?
Efectivamente, se llevó el Goya Mejor Guión Adaptado porque primero fue serie de televisión, lo adaptaron al cine, fue película protagonizada por Eduard Fernández y pues cosechó unas críticas maravillosas.
Sí, lo recuerdo, a mí me gustó muchísimo.
Muy bonita y muy bien escrita, y yo creo que eso es la base de que funcione pues en cine, en serie, en teatro.
Y luego llega al teatro, que es un recorrido bastante inusual,
sí,
por lo menos en el panorama español, o sea que de serie se convierte en película y de película a teatro,
sí,
es ya una carambola.
Es raro, efectivamente, sí, pero yo recuerdo hace 4 o 5 años por lo menos, que fue cuando pasó a cine, que Mariano me invitó al estreno. No era ni el estreno, era un pase de prensa o algo así, porque yo recuerdo como un cine muy pequeño Y ya ahí se veía claramente que eso tenía una función de teatro, porque era una sola localización con pues unos diálogos muy potentes, una presencia femenina muy poco usual, porque no es nada habitual tener 5 mujeres encima de un escenario o detrás
Hablamos
de una cámara.
Hablamos de Lola Casamayor, Lucía Barrado, Nuria González, Ana Álvarez y tú.
Eso es, sí, sí, ahí estamos.
Bueno, y bueno, todas ellas, digamos, o vosotros, acompañando a Félix Martínez, que es el único hombre, ¿no?
Efectivamente.
Un hombre...
Bueno, pues que tiene lo suyo, ¿eh?
Que es un huevo sin hacer, ¿eh?
Madre mía, el Nachete.
Cuéntanos, cuéntanos un poco el argumento de la función.
Pues a ver,
todo... Además, yo he notado que en la versión teatral está mucho más en clave de comedia que en la película.
Sí, y fíjate que no ha sido algo buscado. Yo creo que se ha dado de forma muy natural. Verones es el director y el adaptador al texto teatral. Y no buscaba una comedia en un principio. Yo creo que hay gran parte de responsabilidad en esto en el actor protagonista, en Félix Martínez, que tiene, pues yo creo que incorporada la comedia de forma natural. Y que además, si no fuese así, en teatro sería un personaje muy duro, porque es muy canalla. Y no solo canalla, que
sí,
canalla...
Sí, tiene un punto hasta estafador, o sea que...
Sí, trata fatal a su madre, trata fatal, bueno, a todas las mujeres que pasamos por ahí, la verdad, nos trata fatal a todas intenta engañarnos, darle la vuelta a la situación, hacernos responsables de algo que es responsabilidad única y exclusivamente suya, entonces podría ser un tipo muy desagradable y empatizar con eso es complicado. Y creo que sí, que la versión teatral tiene un punto más de comedia que lo hace más amable y que llega de una forma más directa. Porque todos conocemos un Nacho, ¿eh? Todos tenemos un Nacho en nuestra vida y no necesariamente un tipo. O sea, esto lo hablábamos muchas veces, que es una cuestión de género y yo creo que no. Que podría ser una mujer perfectamente. Mm. O sea, es como un perfil muy reconocido.
Es un estereotipo, ¿no?
Exactamente, sí. Sí.
¿Cómo es el trabajo con Veronese, que es uno de los directores ahora mismo que está más en boga, ¿no? Todos o muchos actores desean trabajar
sí,
con él.
Sí, de hecho nosotros le esperamos durante mucho tiempo, porque mi deseo... O sea, yo tenía clarísimo que era el director ideal para esta función, por el tipo de texto que era, y Mariano lo tenía muy claro también, Mariano Barroso, el autor del texto original. Y esperamos a que su agenda lo permitiese, porque es un señor muy ocupado. Pero es verdad que es una maravilla de director, porque te da la impresión de que no está haciendo nada, de que lo estás haciendo tú, y hasta que termina el proceso y te das cuenta de que lo ha hecho él absolutamente todo, pero tiene una mano izquierda, es tan relajado, es facilísimo trabajar con él, que muchas veces... Pues los directores consagrados no tenemos esta cosa de que pues no siempre son gente fácil para trabajar. Y en este caso yo creo que Daniel tiene, además de ser muy brillante, pues esa cualidad, que es muy fácil trabajar con él. Todo lo hace de forma eso, muy, 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 muy relajada. Y entonces surgen las cosas de forma espontánea. Yo creo que él también, al haber sido actor, tiene... esta cualidad de saber muy bien por dónde llevarte y hacerlo de forma muy muy sutil para que casi no te des ni cuenta.
Y tus compañeras de reparto, porque bueno, Fel es tu pareja, además, dentro y fuera
además
del asunto, ¿no? Pero tus compañeras de reparto, ¿cómo va la cosa? Porque yo sé que las giras son largas, lleváis ya un año
de gira.
¿No ha habido sustitución? Sí, ha habido una
sustitución.
Ha
habido una sola sustitución, ¿no? Efectivamente. Sí. Lo sabíamos desde el principio, además, porque es verdad que cuando Cristina Plazas entró en el proyecto sabíamos que tenía otro compromiso, pero ella quería hacerlo. Y a mí me apetecía muchísimo trabajar con ella también, porque son todas actrices a las que admiro un montón. Yo creo que el reparto es el soñado, porque pues Lucía Barrado, que ha sido justo el año pasado premio de la Unión de Actores, de todos los compañeros, que yo me enamoré de ella cuando la vi en una función de Mario Gas y dije, ¿quién es esta tía? Por favor, yo quiero trabajar con ella. Lola Casamayor, que es como una dama ya consagradísima de la escena. Nuria, que ya había trabajado con ella y que es una compañera excepcional. Y además que creo que justo en esta función está en un perfil que nunca se le da, porque todos lo hubiésemos, la hubiésemos reconocido en el perfil de la...
más duro,
exactamente,
¿no?
Sí, entonces sí. Es la dejada, se lleva muchísima edad con su pareja, bueno, muchísima, a ver, tampoco muchísima, pero es mayor que él. Y nadie se lo cuestiona de repente en escena, porque funciona y porque estas cosas pasan en la vida real, pero no se representan. Entonces, por favor, vamos a hacer ya un poquito de pues eso, de araquiri a los estereotipos, que a veces las cosas que no son estereotipos funcionan,
sí,
también.
Sí, sí, cómo no, cómo no. Tenemos a Fele. Fele, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Te estamos, es que Fele entra por teléfono porque está no sé dónde, viajando, volviendo, o sabe Dios, ¿verdad, Fele?
Estoy en Coruña, justo.
Estás, o sea, en Coruña,
¿verdad? He llegado hace un ratito, como quien dice, y nada, pues eso, es que hoy estoy... Mañana
¿Temperatura en Coruña?
Pues unos 20 graditos.
¡Ay,
así, como muy,
ay
muy
qué
alegre,
gusto!
¡Qué envidia, de verdad!
¡Qué
¿eh?
Gusto, sí, Fele!
Sí, sí, sí.
Otros dirían, qué asco, ¿no?
Hace noche de un Rebequita.
¡Ay, la Rebequita!
¡Oh, y dormir tapado!
Aquí no sí, bueno, sí. Ya sabes aquí cómo estamos en Madrid.
Un horno crematorio, claro. Es esto.
Ya lo sé, ya.
Bueno, ¿y qué andas haciendo por ahí? ¿Rodando serie?
Okay. Pues mira, sí, estoy grabando ya, es como el último tramo de La Unidad, que es una serie para Movistar TV, uh-huh. que tengo, pues nada, que tenía unas cuantas sesiones y ya esta semana termino, o sea que estoy, vamos, pues eso, ya casi...
Qué contentos estamos con esto de las plataformas, ¿no? De pronto, el otro día me decían que no había técnicos, que estaban todos trabajando, Fede.
Pues es verdad, sí, porque mira, justo yo esta mañana he estado grabando en Madrid, está con Estoy Vivo, uh-huh. Y que estamos ya con la tercera temporada, y nada, pues eso ha sido, la verdad, esto ya ha sido un día un poco extraño, porque ha sido nada, terminar Estoy Vivo, ir a casa, maleta, y venirme para acá, para
y comer. Menos mal que no tenías función, ¿no? De todas las mujeres,
exacto,
que si no, ya...
Menos mal, o sea, sí, porque entonces ya, o sea, uno puede hacer lo que puede, menos ya desdoblarse, porque eso ya es complicado.
Bueno,
es complicado.
Cuéntanos un poco, tu día de suerte, así se llama el último cortometraje, lo han dicen por ahí que es irreverente, políticamente incorrecto, que has dirigido y protagonizado, Fele.
Sí, he dirigido y protagonizado, pero bueno, que aquí tienes ahí una señorita que también tiene mucha culpa, o sea, ahí a tu lado.
Bueno,
¿sabes?
Mónica
que...
tiene culpa de casi todo en este mundo. Entonces, ya lo doy por hecho. Pero, y además, como has llegado tarde, ya hemos tenido una conversación al respecto de todas sus culpas.
Ah, muy bien. Estupendo.
La declaramos maravillosamente culpable.
Es maravillosamente culpable porque aparte es culpa de la buena. ¿Sabes? Igual que es la claro. Envidia de la buena y pide de la mala, hay culpa de la buena y culpa de la mala.
No, pero bueno, ahora en serio, está protagonizado por Fele Martínez, es decir, tú, por
sí. Juan Cabellido
y Mónica Regueiro, que la tenemos aquí al lado.
Claro,
sí.
Claro, uh-huh. Claro, sí. Y sí, bueno, es un corto, la verdad es que todo esto nació porque, bueno, yo andaba así como un poco como con las antenas abiertas, porque me apetecía, yo dirigí un corto en el 2000, más o menos, y
no los consiguió hasta el 2019.
Y me quedó, o sea, me dio como mucho gustito el rollo de la dirección. Lo que pasa es que, bueno, que no es una prioridad para mí, nunca ha sido una prioridad, porque yo, o sea, básicamente y bueno, fundamentalmente me considero actor, evidentemente. Y es lo que me gusta y es lo que me apasiona, es mi vocación, es donde me manejo bien y bueno, donde uno pues que se siente más realizado, ¿no? Pero bueno, tenía ahí como de pronto a partir del 2000, pues la verdad es que me vino como una gran racha de trabajo y tal, como con mucha... Y como que la cosa como que se sosegó, ¿no? Lo que ocurre es que de pronto, como de aquí, como ahora como unos 3 años así, empecé otra vez como un poco como a extender las antenas y bueno, y cayó en mis manos un texto de Juan Carlos Rubio que me encantó, la verdad. Y justo en ese momento estaba trabajando con Juan Cabellido y de pronto nos vi a los dos absolutamente en el corto y bueno, pues evidentemente, pues claro, pues esta cosa que tiene aparte Mónica Regueiro, que de pronto pues se lo planteé, le gustó la idea, le pareció divertida.
Se puso en marcha y no hizo de ti de milagro.
Exacto, sí. Exacto. Y bueno, y ahí nació la realmente fue el germen. Y bueno, y el corto ya está, pues eso, ya está caminando por festivales y todo.
Ha ganado en el Festival de Medina del Campo, ¿no?
Sí, ahí la verdad es que, bueno, fue el primer festival al que fue el corto que se seleccionó, ahí se estrenó, y bueno, y ahí justo pues tanto Juanca como yo nos llevamos ex aequo el premio a la mejor interpretación. Y oye, pues ¿qué quieres que te diga? Pues un gustazo, hombre, la verdad.
Mejor forma de inaugurarlo ya,
hombre,
no hay,
ya
¿no?
Ya te digo. Y, aunque bueno, el objetivo sobre todo es que pues que funcione, que se proyecte, que la gente lo vea, que al fin y al cabo es para eso por la que se cuentan las historias, ¿no?
Pero irreverente y políticamente incorrecto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué contáis?
Voy. Bueno, es el corto, la verdad, que sin destriparlo demasiado, trata sobre dos tipos, que es un tipo que sale con prisa de su casa, entra en un ascensor, y dentro de ese ascensor hay un personaje, hay un tipo, hay un pues un ser bastante despreciable, por qué no decirlo, y el corto es el viaje que es un viaje tan parece insulso como puede ser, o algo tan insulso como puede ser viajar en un ascensor, lo que pues del ático a la planta baja, pues de pronto convertirse en un infierno, ¿no? Y el corto trata sobre un acoso de una persona hacia otra en un ascensor, y es verdad que es políticamente es muy grosero, es un corto que bueno, que es pues eso, que realmente va cada vez va más en la grosería y en el acoso, en la violencia verbal y todo. Y hombre, como también estamos viviendo una época en la que sinceramente, o sea, la gente se la coge con papel de fumar. O sea, es esta cosa de que de pronto ahora mismo dices pío y te vienen, o sea, y te sacuden por un montón de sitios, o sea, porque parece ser que de pronto hemos perdido esta cosa que tiene el humor, además.
Esta cosa tan nuestra, además, porque anda que no hemos sido bestias aquí en este país.
Es que no hay cosa mejor que reírse de uno mismo, ¿sabes? Y reírse, y ahí, bueno, a ver, es verdad que existe la retranca argentina, el humor inglés y tal, pues nosotros hay veces que somos muy zafios, uh-huh. Y es así, ya está. Entonces, yo creo que la mejor, o sea, que una de las mejores herramientas que existe para hablar de algo serio, de los temas serios, es la comedia. Y hay muchos tipos de comedia. Pues la mía es una comedia muy grosera en este caso, ¿no? Y bueno, el ejemplo lo tenemos sobre todo en las proyecciones, cuando te viene esa pareja de señoras, ¿sabes? Con esos pelos cargados de mucha laca, ¿sabes? Y de pronto pues están viendo la proyección y viajan de la perplejidad a la carcajada, ida y vuelta. Ya está,
sin
ya
indignación.
Sin indignación, ¿eh?
Porque jajajaja, oyo, y jajajaja, oyo, y van así. Entonces han pasado 11 minutos que se les han pasado volando, y las señoras están, o sea, y de pronto han vivido un viaje maravilloso junto con Ernesto, que es el protagonista, en el cual pues de pronto pues se han viajado desde a los infiernos y un poco han empatizado mucho con él y han sufrido con él y se han reído con la brutalidad del otro. Ya está, y es así. Y es que no hay más.
Como el recorrido de los cortometrajes es siempre un tanto misterioso, ¿dónde, cómo podemos ver, Mónica, tu día de suerte?
Pues mira, ahora mismo está eso, haciendo recorridos por festivales y todavía no está en ninguna plataforma, ninguna televisión, porque hemos estado pues en Madrid en corto, que la verdad es que estamos como en los importantes, estamos en todos. Ahora el siguiente que tenemos es Tarazona, que es también un festival de comedia al que da muchas ganas de ir siempre, porque es cierto que, fíjate, en casi todos los festivales que ha estado el corto, es casi la excepción, porque todos son dramas. Tremendos. Entonces, creo que lo que decía un poco antes Fede, que la comedia está muy infravalorada y es un arma potentísima para poder hablar de cosas muy, muy serias, en otra clave y con otro tipo de lenguaje. Pero se pueden plantear conflictos verdaderamente importantes en clave de comedia. Pero es un género infravalorado, en general, en el audiovisual. Entonces, ir a un festival como Tarazona, que es un festival de comedia, donde se premia la comedia de verdad, pues como que da muchas ganas, ¿no? Y es el siguiente, si no me equivoco, Fele.
Pero luego lo podremos ver colgado en alguna...
Sí.
El siguiente festival será en Monforte de Lemos, que está seleccionado. Y es verdad, y luego lo que dice Mónica también, en Tarazona, que Tarazona seguramente se proyectará el día 24.
Hemos estado en Colombia, ¿no? Hemos estado en Francia. 27. O sea, está ahí sí, como ahí como ya, bueno, pues más de 20 festivales,
está,
yo creo.
En Islandia estará también, y en el Festival de la Costa Azul, que es un festival que es del 11 al 13 de julio también.
Bueno, y en cualquier caso, decíamos antes, en tu ausencia, estábamos hablando fatal de ti, más bien de tu personaje en Todas las Mujeres, Fere.
Sí, me lo puedo
porque
imaginar.
La verdad es que es un señor al que uno no gustaría topárselo por la vida, ¿eh? Menuda desgracia.
Pues fíjate, no nos gustaría toparnos por la vida con él, pero sin embargo, yo creo que estoy convencido de que todos tenemos un Nacho a nuestro alrededor.
Bueno, Dios mío, yo creo que no, ¿eh? O sea, a lo mejor lo he tenido en alguna ocasión, pero en estos momentos no.
Pues entonces eres muy afortunada.
Eso, soy muy afortunada, verdad, soy muy afortunada. Bueno, es que una va aprendiendo, ¿no?
Claro, claro, y se va un poco...
Menos mal esa... también, ¿no?
Claro, y ven... No lo digo por ti, Fele, o sea que ven a un Fele y dicen, uy... Espera, que voy a mirar por otro lado.
Sí? Claro. Bueno, ven a un Nacho.
Ya sabía que ibas a decir eso.
Espero que no.
Bueno, pero qué gustazo de personaje, ¿no? Qué divertido hacerlo, ¿no?
Pues sí, hombre, siempre, yo creo que siempre es más divertido, o sea, interpretar personajes así como más oscuros, más tal, algo que sea totalmente opuesto a lo, claro, que, a lo que es uno,
sí,
¿sabes? O...
Me alegro que sea opuesto a lo que eres tú, porque no te conozco, sí, así en profundidad, sí, pero me alegro,
bueno,
muchísimo.
De todas maneras, todos tenemos
tenemos nuestros pequeños Nachos.
Sí.
Claro, claro, sí. Hombre, claro que sí. Entonces, a ver, pero yo creo que está bien y es sano, ¿no? O sea, porque de todo uno, o sea, todo el rato rayar la perfección, yo creo que debe ser muy aburrido.
Sí,
además, ¿no?
Es agotador.
Entonces,
es agotador.
Bueno, lo bueno es de pronto que tú sepas localizar esos puntos, esos micronachos que tienes y potenciarlos encima de un escenario. Que es una de las cosas que también te permite la interpretación. Y es el hecho de poder bucear en uno mismo y poder o sea, pues eso, colocarte tú en ciertas tesituras que, cosa que la vida real, pues no lo harías, pues por eso, pues porque uno tiene una cabeza y uno es de una manera en concreto. Pero luego ya lo que es encima de un escenario, claro, ahí hay vía libre y carta blanca. Y poder jugar eso, pues yo creo que aparte de ser muy terapéutico, pues es muy divertido, yo qué sé. ¿Sabes? Porque sabes que, a ver, que eso todo esto ocurre y ocurre encima de un escenario, evidentemente. Pero es muy divertido interpretar este tipo de personajes.
Bueno, pues repetimos, Todas las Mujeres vuelven en septiembre a Madrid, al Teatro Príncipe Gran Vía, así es que no os lo tenéis que perder porque es un reparto de lujo con Fere Martínez, uh-huh, Lola Casamayor, Lucía Barrado, Nuria González, Mónica Regueiro y Ana Álvarez, que se incorpora, o por lo menos llega a Madrid, no sé si habrá hecho gira ya.
Sí, ha hecho gira ya.
Pues llega a Madrid y la podremos ver. Así es que, queridos, muchísimas gracias por atendernos a ti, Fele, entre un viaje y otro, y con la Rebequita coruñesa. Gracias, buenas noches, querido.
Bueno, que sepáis, eso sí, voy a decir una cosa.
A ver.
Esta noche no os voy a envidiar nada.
No, claro.
Envidiamos a ti. No.
Claro que sí.
Además, con la ventana cerrada,
así, con el edredoncito así mediano, ¿no? El de Ikea de mediano, ¿no?
Sí, con eso. La colcha Piquer.
Qué gusto.
Esta noche
la colcha Piquer.
Claro.
Ay. Y el calcetinito, ¿eh? No te olvides.
Y el calcetinico así, y sacar un poco la puntita del pie y decir, uy, no.
No, uy,
venga,
no.
Hacer el rollo de tortuga, muy bien.
Querido, gracias, buenas noches y gracias.
Gracias a ti.
Mónica, un placer volver a verte siempre. Como siempre. Buenas noches.
Buenas noches.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar. Estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas.
Si tú no estás aquí, de Rosana. Qué gran pregunta la que se planteaba Rosana, desde luego. Y damos paso a Sara Montiel. No, damos paso a Guillermo Balmori, que nos va a hablar de Sara Montiel. Ojalá le diéramos paso a Sara Montiel junto a Guillermo, claro que sí.
When she sighs and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise.
Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantada de hablar de Sara Montiel
de Sara
esta
Montiel,
noche. Estoy aquí hojeando este libro, el que
además,
nos vas a hablar.
Fíjate qué gracioso, que me lo están mirando ahora, que me he dado cuenta el libro. Fíjate, es una portada porque esto es un libro muy original. Es un libro de dos autores. Una es Alejandra Ayoza, que es una periodista que ha trabajado, bueno, dramaturga también, y también es criminóloga, fíjate. Uh-huh. Ha hecho alguna obra de teatro, trabajaba en Televisión Española. Es una periodista que le gusta mucho Sara Montiel. Y luego Antonio Laguna, que es un grafitero. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Muy conocido, ¿no?
Sí. Que es un grafitero también manchego, como Sara Montiel, admirador de Sara, y que todo el libro está con ilustraciones de él. Y si ves la de la portada, que yo me estaba fijando ahora, le han puesto una media, la media. ¿Has visto que tiene la textura de la media? Es una foto de Sara Montiel, la famosa media.
Fíjate que el otro día estaba precisamente en maquillaje, preparándome para participar
en el
programa
de secuencias.
De secuencias con Moisés y contigo y David
en
y en Televisión Española, que es Aprovecho para decir que es un programa fantástico de cine, que lo pasé genial, porque estuvimos hablando de lo que el viento se llevó. Tengo que volver. Y la maquilladora, que me está... Porque lo de las maquilladoras en televisión tienen realmente un montón de anécdotas.
Bueno, a Sara la maquilla mucho.
Claro, y me estaba comentando cosas sobre Sara y sobre la famosa media, que en efecto, o sea, que ella llevaba una media en el bolso y que cuando llegaba a plató decía, la luz aquí, allá, y ahí la media, ¿no?
Pues fíjate, pues el libro, como verás, pone Sara, se llama Sara, puro mito, sí. Es una ilustración de Antonio Laguna, con una media, con el efecto de una media puesta sobre la cara de ella, porque, bueno, es la
bueno,
mítica
que es
media.
Bueno, que es el flu, es lo que se llama el flu, ¿no?
La maquilladora de esa más, no sé si era la misma que te lo contaba a ti, a mí me contaba una vez que a lo mejor decía la maquilladora, tienes aquí, voy a darte más sombra, pues que, decía, no, eso no es cuestión de sombra, que pongan el foco de allí, claro. Es decir, controlaba la relación interactual, maquillaje con la luz, y ella controlaba tanto el maquillaje como la luz.
Sí,
todo eso lo aprendió en Hollywood, según decía ella.
Bueno,
claro.
Bueno, es que los actores saben mucho de eso.
Claro. Bueno, pues este libro, aparte de estos dos autores que te he nombrado, es el alma del libro, es Óscar María Ramos, que yo no sé si lo conocerás tú también de Televisión Española, es el Relaciones Públicas, el azafato que te recibe cuando un chico con gafitas, que es muy admirador de Sara, es el que orquestó todo este libro, el que ha producido el libro, que tiene una... Era siempre fan de Sara y la llegó a conocer a ella. Además, me lo contaba, era una cosa muy curiosa, porque por lo visto él es también artista, pintor, entonces había puesto como una tienda, un taller o algo de cuadros en Chueca, creo que era, y entonces en un orgullo gay, que era Sara Montiel la pregonera, algo así, no recuerdo, hace años, pues estaba ahí, que el negocio no le iba nada bien, y estaba ya muy desesperado, de repente entró un señor y dijo, uy, estaba la calle llena, no sé, por favor, necesitamos que nos deje este local, porque tiene que venir una actriz a cambiarse aquí. Porque tiene que dar el pregón y está eso tan lleno de gente que tenemos su seguridad. O sea, y el tío estaba ahí y dice, bueno, pues vale, bien. Y de repente no llegó. Y dice, bueno, ya no hace falta. Llegó el señor y dijo, ya no hace falta, que ya hemos conseguido un sitio para ella. Y dice, pero ¿qué actriz era? Dice, no, era Sara Montiel. Y él, que era súper fan de Sara Montiel, dijo, ¿pero cómo que era Sara Montiel? Y se quedó y dice, me la tiene que presentar, aunque claro. No venga, por favor. Y entonces ya tuvo amistad con ella y dice que, bueno, que encantadora y tal, pues como era ella. Y desde entonces pues quiso hacerle este homenaje, ¿no? Ese recuerdo a Sara. Y es aquí, como verás, el libro tiene todo, pues, ilustraciones de este grafitero, mira, son muy bonitas, ¿no es?
Sí.
Y une, pues eso que tenía Sara Montiel, que era la parte, digamos, pues clásica o más de señora, ¿no? Con esta parte moderna que también tenía ella y que aúna pues a todo este tipo de gente, ¿no? Te he traído para empezar, porque esta vez, en vez de traerte diálogos, he traído canciones, porque Sara Montiel es la que tiene canciones muy bonitas, muy bien interpretadas, y para mí los cuplés de Sara Montiel, a mí me encanta, yo no sé si te gustan,
bueno, sí,
pero en su época fue como un poco vilipendiada, porque bueno, porque no tenía mucha voz, no sé qué, para mí es que me parece maravilloso.
Bueno, es que había en esa época unas cuplecistas que tenían
voz.
Lo que pasa es que Sara Montiel... Pero Sara tenía interpretación.
Claro, es que lo que para mí oírla cantar a ella me gusta mucho más que a otras. Es menos lírica la voz, pero es que es muy sensual y muy ella. Te he traído un trocito de Rosa de Madrid, que la canta en La Violetera y que es uno de los clásicos de ella.
Nacida en el Madrid de las vestiglas, de embajadores y de la cava. Yo fui la pinturera modistilla que baila el chotis como el que lava. Era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría, era el mundo entero. Era ese novio que jamás se olvida, era mi cariño, mi querer sincero. Me decían al mirarme tan dichosa, es Rosa de Madrid, es Rosa de Madrid, madrileña la más Barbie primorosa, la flor de Chamberí, la flor de Chamberí, la mocita más juncal y más hermosa, de labios de rubí, de labios de rubí. La que va por esas calles tan marchosa, por eso dicen que soy Rosa de Madrid.
Bueno, pues
Rosa de Madrid.
Rosa de Madrid.
No es lo que te digo, es cantado por ella, pues es una maravilla. Bueno, los comienzos de Sara Montiel. Vamos a hablar un poquito de, pues básicamente de su trayectoria. Fíjate, hace poco tenía yo una Enrique, mi socio, como tenemos este archivo de fotos para nosotros. Hay que decir, por cierto, que este libro es de la editorial Bubok Editorial, se llama, para que la gente que lo quiera comprar. Una de las cosas que tiene mi socio que es muy interesante son revistas antiguas, españolas, de los años 40, de los años 30, y una de ellas, un día revisando, de repente miró un titular que pone María Alejandra, la nueva promesa del cine español, del año 47, 46, uh-huh. Y era Sara Montiel.
Fíjate,
María Alejandra, y estaba con unas trenzas.
Un nombre muy poco cinematográfico.
Pues
¿no?
ahora te digo el que quería ella, en la entrevista. Y era María Alejandra con unas trenzas en una bici en el Retiro. Tenía 16 años. Y entonces en la entrevista, que ya tú lo que dices tú, digo María Alejandra. Y ya empezó como María Alejandra el nombre artístico. Bueno, pues este María Alejandra, no sé si era una cosa que hicieron para la entrevista o realmente fue verdad, se lo pusieron en esa entrevista concreta que yo estaba leyendo porque ella quería llamarse María Antonieta, de nombre artístico. O sea, que si María Alejandra te parecía exagerado, mira María Antonieta. Entonces el periodista le dice, nombre, María, vamos a dejarlo María Alejandra. Y al final fue Sara Montiel. No fue María Alejandra casi nada, pero llegó a ser María Alejandra durante un tiempo. En esos comienzos en España, pues empezó a hacer como de chica sexy dentro de lo que podía ser, porque no eran papeles sexys, pero sí de cara sexy, o sea, de no tanto en lo como iba vestida, pero sí el tipo de personaje. Trabajó en Locura de Amor con Aurora Bautista, en Pequeñeces, en Mariona Rebull, pero ella se veía pues que estaba destinada, quizá por su belleza, a no ser la estrella, siempre era la segundona. Pero sí que es verdad que a la vez que ella, pues ella siempre fue una mujer muy inteligente, eso yo creo que es evidente, a la vez de que ella desarrollaba esa parte cinematográfica, también yo no sé hasta que si era porque ella era muy inteligente, porque le salió así o era buscado, no lo sé, se supo rodear, o dio la casualidad de que se rodeó, de intelectuales y de gente realmente que
sí,
con
los
cuales ella se buscaba,
sí.
Fue muy amiga de Miura, por ejemplo, dice incluso que amante de Miura, lo decía ella, no sé, también como ella hablaba mucho, vete a saber ya lo que te, porque yo no sé, hay gente que decía que incluso se creía ya las cosas, ¿no? No sabemos, con Sara nunca se sabía.
Sí, decir, que tenía lo que ese tipo de mitomanía,
claro.
Que la realidad y la ficción,
claro, la mezclada.
Ya tienen una frontera muy endeble. ¿No?
Pero vamos, era hay fotos evidentemente con Miura, con Severo Ochoa, también dijo que tuvo, ¿te acuerdas? Un romance con Fernán Gómez, quiere decir que sea romance o al menos eran conocidos y sí que pertenecían a su mundo. Lo que es cierto es que siendo muy jovencita se rodeó de unos señores pues muy o sea, que le podían aportar muchísimo a nivel intelectual, ¿no? Y ella supo aprovecharlo. Uno de ellos creo que fue Miura, le dijo que aquí en España, por sus características, el cine español no estaba preparado para ese tipo de estrella y que no iba a poder tener el papel, el peso que ella quería, y dijo que se fuera a México. Ella se fue a México, y en México, fíjate, las películas mexicanas de ella no son muy conocidas aquí en España, probablemente a lo mejor no son ni siquiera muy buenas, pero yo es donde más guapa está. Es decir, más guapa que las que hizo luego en España, y más guapa incluso que las que hizo en Hollywood, que estaba muy guapa. Las películas mexicanas es impresionante cómo está de guapa ella. Muy hispanizada siempre, pero
sí.
O sea, con rasgos muy... Pero estaba realmente, realmente muy, muy guapa. Es películas como Cárcel de Mujeres, películas que yo me imagino que no sea muy buena, yo no he visto ninguna, pero sí que he visto fotografías y está... Invito a la gente que lo busque a YouTube, porque está realmente guapa. No es una belleza que a mí, Sara Montiel, me haya... sea de las que más me gustan a mí. A ti,
no, pero...
Es guapa,
hombre,
¿eh? Pero
bueno... Sí,
es guapa.
Me gustan más,
pero no es la belleza que a mí me... Pero claro, es bellísima. A raíz de ir a México es cuando ella se va, la cogen desde Hollywood, claro, están al lado, y entonces pues en Hollywood siempre estaban ojo avizor a las promesas mexicanas que tenían al lado. El cine mexicano además en aquella época era muy buen
cine
y muy potente.
Sí, sí.
Y entonces es cuando la llevan a Hollywood y hace estas míticas películas, pues Veracruz, y hace tres, Veracruz, Yuma y Dos pasiones y un amor con Mario Lanza. Veracruz es la más famosa, ¿no? La
y
que
Mario Lanza también, ¿no? Que en ese momento era uno de,
claro,
los galanes,
claro,
así.
Claro. Bueno, la hacía con Mario Lanza y se debatía Mario Lanza entre el amor de Sara Montiel y Joan Fontaine, o sea, que fíjate el reparto, Vincent Price también trabajaba, que estaba rodeada de buenos actores. Veracruz es la que más explotó ella, por lo de Gary Cooper, el que que si tira un romance, que si no, y es la mejor de las tres, sin duda, y es la que le dio a ella pues esa mucho material para luego poder contar, ¿no? Yuma, en la cual hacía de India, es un western en la cual hacía de India, y luego Dos pasiones y un amor, que estuvo dirigida por su marido, por Anthony Mann, porque realmente lo que la impulsó a ella fue este matrimonio con Anthony Mann, ¿no? Que fíjate, el director del Cid, el director de un montón de películas de westerns maravillosos y uno de los grandes directores de Hollywood, se enamoró de ella, se casó, se debían llevar muy bien, yo no sé hasta qué punto, porque era un señor mayor, pero fue un matrimonio provisto bastante. Ella le daba, claro, una alegría tremenda, porque era muy graciosa, claro. Y tenía esas ganas de vivir que ella siempre prodigó, ¿no? De aquella época vienen todas las anécdotas que ella cuenta, acuérdate lo de Gary Cooper, que le hacía huevos fritos a no sé quién, que no sé cuál, con James Dean también, ella dice, claro, es lo que siempre, no sabes hasta qué punto...
Es cierto o no, cierto, pero no. Bueno, lo tomamos, claro, por cierto.
Sí que hay fotos de ella con James Dean. Sí que hay fotos de ella con James Dean, lo que pasa es que ella dice que estuvo con él antes de que cogiera el coche para matarte, y se mató, o sea, se estrelló, por desgracia, el coche, que justo antes de coger ese coche ella había estado con él. Esto es lo que ella no... claro, esto no lo sabemos. Luego con Greta Garbo también estuvo, por lo visto le gustaba mucho la tortilla de patata que le preparaba Greta Garbo, jugaba al tenis con ella, es decir, se rodeó de una cantidad de gente interesante, pero yo siempre me he preguntado una cosa. Y además, yo nunca la conocía a ella, pero hablando con gente que sí que la conocía, claro, yo siempre me he preguntado, claro, ella conoció un montonazo de gente que, siendo tan jovencita como era y tan inexperta, incluso no muy culta, imagino que sería, claro, seguro que tuvo que conocer a gente maravillosa que ya no sabía quién eran. Es decir, directores de... La gente conocía, pues yo qué sé qué decir, a Clifford Odets, por decir, que es un guionista maravilloso, ya no, o Jan Negulesco. Claro, son personalidades que ella no diría, mira, Jan Negulesco no sabría quién era, que podía habernos contado muchísimas cosas de ella, pero que ya no recordaría como alguien que eran realmente interesantes, ¿no? Porque no sabía quiénes eran, claro.
Ya, claro.
Entonces, pero tuvo que conocer a gente...
Eso varía la percepción,
claro,
muchísimo.
Sí. Claro, pero yo seguro que ha tenido que conocer a gente maravillosa que ella no sabía quiénes eran. Claro, en ese momento, con lo cual, y luego, claro, y luego lo que habrá podido inventar, porque yo hablé con gente que quería hacerle un libro, una entrevista, que contase solamente cosas de Hollywood, y la gente que lo intentó me decía, es que es imposible porque ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, no porque mienta ella, sino porque se lo ha fabulado.
Bueno, es una fabuladora,
claro.
Bueno, pero...
O sea, no es que ella te diga, te voy a mentir, es que... lo ha adornado en su mente ya, entonces y dice, es que es imposible, o sea, no puede sacar, porque no tiene fiabilidad total, hay muchas cosas, y me decía, y habrá muchas cosas que ha vivido que no es consciente de haber, no, y que no es,
sí,
consciente,
que no es
de la importancia,
sí,
que
sí,
tenía esas
sí.
personas. Yo te he traído una cosa muy graciosa, un audio que es ella cuando recuerda cuando le hacía los huevos estos a Marlon Brando. Lo he contado muchas veces, pero te he traído una de las veces, lo contó en televisión.
Yo hago unos huevos al estilo manchego, al estilo de mi tierra. Digo que son huevos fritos con ajos. Dice, ah, sí. Digo, sí, eso para desayunar, son riquísimos. Digo, yo un café riquísimo también. Digo, pero los huevos me salen de locura. Y bueno, se quedó ahí la cosa. Y un día por la mañana, como a las 6:30 de la mañana, que era la costumbre que tienen todos los de Estados Unidos, todos los de Hollywood, levantarse para trabajar, que yo eso no lo he comprendido nunca, porque yo a las 6 de la mañana no tengo ni idea, ni no sé ni cómo me llamo. Entonces veo que entra la housekeeper que teníamos entonces en casa, en mi casa, Margaret, una de sureña, divina, y me dice, señora, Marlon Brando está en la cocina. Digo, ¿qué me estás hablando? Yo ya no me acordaba de los huevos de Marlon Brando. Entonces, yo digo, ¿pero qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Y dice, sí, que Marlon Brando está en la cocina. Y yo digo, ¿Marlon Brando en la cocina? Digo, ¡ay, los huevos! Entonces, efectivamente, salgo, entro en la cocina y me lo veo allí. Dice, vengo a que me invitaste a los huevos fritos de estilo de tu tierra. Digo, ay, pues ahora mismo te los hago. Y le hice los huevos fritos con ajo.
Es maravilloso, ¿eh?
Qué graciosa.
Es que realmente es espectacular. Tras de escucharla, sí. La voz simplemente es una voz ya, que no solo puede ser de ella. No
la voz
de
la... y qué elegancia también, sí, sí. Qué uso del castellano.
Sí. Y qué expresiones tan buenas.
Y bueno, y qué manera de contar.
Maravilloso. Qué contadora
porque
tan buena.
Hay que saber contar, ¿no?
Hay que saber y es una narradora espectacular,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Graciosísima. Es una de los grandes... Es que claro, es luego veremos cómo el explotar ese personaje que ella era, más que la actriz, era más interesante ella que cualquiera
claro,
de sus papeles.
Claro.
Ella era impresionante. Bueno, cuando rompe ya con Anthony Mann, además una de las razones por las que dicen que rompe, yo no sé si esto es verdad, es porque ella se empeñó en que la dieran el papel de Doña Jimena en la versión que dirigió él del Cid, aquí, que fue Sofía Loren al final, la de Charlton Heston. Y no hubo manera de convencer a Samuel Bronston, que quería Sofía Loren, porque Anthony Mann sí que quería que hubiese sido ella Jimena, creo, era española y podía haberlo hecho, pero al final esto le enfadó mucho a ella y por lo visto en el matrimonio ya pesó bastante. Una vez que pasó esto, ella decide volver a España y hace una maniobra pues que en cierto modo la salió bien, porque ella dijo, si me quedo en Hollywood no voy a ser lo que estoy siendo, es decir, una segundona pues siempre hispanizante, o sea, que nunca me van a dar papeles. Pues,
bueno, y es verdad, es claro, que Hollywood es así.
En esa época era muy
circular. Ha cambiado un poco ahora.
Sí. Pero antes una hispana no podía ser protagonista. Hasta hace muy poco. Entonces ella dijo, aquí no voy a... Estoy trabajando con los mejores, me voy a rodear de lo mejor, pero aquí no voy a...
Está muy bien ir para volver a España como una grande.
Claro, entonces ella prefirió ser, lo que dice, cabeza de ratón que cola de león. Claro, eso es lo que dice. Y vino a España convertida en lo más,
en una estrella.
Además dirigiendo ella todo, o sea, no la podía toser nadie. Ella decía, elegía el director, elegía al guionista, elegía el coprotagonista, o sea, el director no pintaba nada, era un empleado de ella. Como dice, ella mandaba todo. Incluso lo que montábamos con las maquilladoras de televisión, ella hacía el foco que tenía que ir, ella dirigía todo. Que esto...
Bueno, y por otra parte también tenía una experiencia de cine americano y tal, que aquí pues no...
Claro.
Ni se olía.
Claro. Eso también jugó a veces en su contra, ¿eh? Porque quiero decir, claro, no dejarte asesorar, también...
Sí, sí.
Todo tiene
ir de estrella.
Exacto. Hizo, como todos sabemos, el último cuplé, que fue un éxito impresionante, el mayor éxito del cine español hasta la fecha. Creo que hasta que llegó Torrente, pues creo que fue lo más, que ya es lamentable. Y luego la Violetera y todas esas películas. Pero sí que es verdad que, fíjate, si tú ves la estética que ya tenían estas películas mexicanas, que yo te digo que está guapísima, la estética que tiene en Hollywood, que lógicamente está cuidadísima y está muy refinada ella, luego vuelve aquí y eso lo pierde, es decir, se pone esa hipersofisticación que a mí no me gusta, que a ella le encantaba tanto, esas cejas, tan esas pestañas, todo muy demasiado señora, ¿no? Por así decirlo, que es lo que a ella le gustaba, que para mí es una pena, porque en Hollywood está mucho más guapa, que aquí son todo demasiado artificioso y demasiado, para mi gusto, ¿eh? Pero bueno, te he traído, ella recupera el cuplé, lo que digo, para mí maravillosamente interpretados, y vuelve a poner de moda unas canciones que estaban prácticamente ya olvidadas y que, fíjate, con el tiempo, gracias a que ya las ha cantado, la gente las conoce. Es decir, todas estas canciones...
Bueno, porque han quedado ahí, ¿no?
Han quedado por las películas. Fíjate la magia que tiene el cine. Es decir, por mucho que antes hubieran sido cantadas, no había... Había discos, pero discos que tampoco se oían muy bien porque eran muy antiguos. Pero gracias al cine...
No, el cine hace que permanezcan.
Claro, al final, estos cuplés van a ser...
Bueno, es que también era un poco el videoclip de la época.
Claro,
es que no había, había canción con imagen, ¿no?
No, claro. Pero al fin y al cabo, Lilian de Zell y todas estas cupletistas, que son las originales y probablemente las que mejor lo cantaron, estas canciones no van a pasar con ella, van a pasar con Sara Montiel. Sara Montiel va a ser la que... Estas canciones siempre van a estar recordadas y son recordadas hoy en día por Sara Montiel. Yo te he traído una de ellas que a mí la letra me parece maravillosa, porque estas letras a mí es que
son,
me parecen increíbles. Entonces te he traído un trozo del último cuplé, una de las canciones que se llama Y tú no eres eso, que tú fíjate, no se puede decir una cosa tan humillante a un hombre como lo que vamos a escuchar aquí.
Ya sé que vas pregonando que por tus quereres estoy medio loca. Ya sé que has dicho a la gente que a mí me has dejado por irte con otra. Que poco te acuerdas de las veces que has ido rogando que yo te quisiera. Que poco hablas de ello. Haces bien como que es cosa de hombres. Y tú no eres eso. Y no es que me importe haberte querido, que limosna también se da un pobre. Y tú un pobre así.
Increíble. increíble, ¿eh? Es demoledor.
Es demoledor, sí, 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 sí.
Pues estas canciones, como ves, cantadas por ella, son maravillosas, con esa pomposidad que además le sabe dar. Fíjate, el éxito internacional que tuvo todo esto, increíblemente, porque es algo muy español, fue, yo creo que ni se lo esperaban ellos, en Rumanía, en Estados Unidos, en Francia, fue bestial el éxito de estas canciones, de estas películas. Yo te he traído aquí una cosa que he encontrado, que yo nunca la había escuchado, que es en Es mi hombre, que es la canción que ella canta, una canción francesa de Mon Homme, que la canta en La Violetera, pero que, claro, una canción francesa que se tradujo al español para que ella la cantase en La Violetera, y luego ella tuvo que otra vez cantarla en francés para la versión francesa, y aquí no se conocía mucho. Te he traído un trocito de este Mon Homme, que es mi hombre, como lo nosotros la conocemos aquí en La Violetera, pero así la cantaba la versión francesa ella.
Cire cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand j'ai rêvé, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime.
Has visto que bien pronuncia el
sí,
y qué bonita, ¿verdad?
Sí,
la versión
sí.
Que hace tan dulce.
Sí, sí, sí.
La hemos ido cantando estas canciones tan con esa voz tan potente, y aquí cómo sabe también darle la tonalidad mucho más sensual y más más fina, más refinada. Increíble como lo hacía bien. Estas películas se fueron hiper sofisticando según la personalidad de ella, y llegaron a ser casi ya monumentos a la casi insoportables, ¿no? Me refiero de toda, se ponía perlas en el pelo, pero era ella.
Bueno, muy recargada, se fue
muy recargada.
Yo recuerdo hasta cómo era su casa, ¿no? Porque
fíjate,
esos reportajes en el Hola, ¿no? Que decías,
pues hiper empezó con La Violetera más o menos, y todo eso fue recargándose, hiper sofisticándose, pero era ella. Pero es que la verdad, a mí no es que me encantase,
no.
pero era ella, y era su mito, y era también su gracia, ¿no? Gracia tenía muchísima. A partir de ahí, el cine sigue evolucionando y empieza en la madurez, ahí le toca la época del destape, y dice, aquí no. Entonces, aprovecha que ya es más o menos mayor, llega al destape y dice, yo me retiro de esto, ya no me interesa. Como hizo Sara Montiel, como hizo Carmen Sevilla y muchas otras, que dice, no quisieron estar en el destape y se retiraron. Pero entonces empieza quizá, yo creo que incluso la parte más interesante de ella, que es cuando se deja ya de interpretar y muestra cómo es ella. Es decir, ella no hace falta interpretar,
es ella. Bueno, a Carmen Sevilla le pasa lo mismo,
claro,
después, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que Sara tiene un universo mucho más rico que el de Carmen Sevilla, ¿no? Y entonces empieza a venderse a ella misma, y lo único que hace es comportarse como ella misma, como ella es. Toda la gente que la había conocido era graciosísima, hacía reír a todo el mundo, mira como con todos los huevos de Marlon Brando. Pues ella explota eso porque es que realmente es un valor lo que tiene. Ella empieza a trabajar en teatros, hace unas giras que gana muchísimo dinero, se casa con Pepe Tous, que es el empresario que también le ayuda en todo esto. Tiene una etapa muy feliz, adopta a estos hijos Thais, Tous, Zeus, Tous.
Sí, que les pone estos nombres. De dioses.
De dioses. O sea, todo. Ella, ese es un universo realmente, y entonces se empieza y hace algo que es maravilloso, que solo hace la gente
porque
muy
ella no tiene hijos biológicos, no.
Ella hace una cosa que yo creo que hay que ser muy inteligente para hacerlo, y para hacerlo bien, y lo hace increíblemente bien, que es reírse de ella misma. Es decir, hay que estar muy seguro de ti mismo para reírte de ti mismo, y ella lo hace y es maravilloso. Y entonces da unos momentos espectaculares en televisión, en teatro. Cada vez que sale Sara Montiel, pues sabes que es algo especial, en un programa, en una entrevista, lo que sea. Sara Montiel es siempre un valor seguro para cualquier programa de radio, de televisión y demás. Acuérdate cuando salió con Los Puros, se fabrica una personalidad realmente curiosa y que tiene mucho éxito.
Y muy rompedora para la época, mucho más rompedor que el destape. En
sí,
realidad,
mucho más.
No se sube al carro del destape, pero va mucho más allá.
Y de hecho, fíjate, es una cosa lo que estás
porque
apuntando.
Es más rompedor en España, fumarse un puro que enseñar un pecho.
Que sí,
es así.
Pero y aparte de todo, es una cosa curiosa lo que tú dices, porque sí que es verdad que resulta muy moderna, pero sin renunciar a su parte de señorona y de demás. De hecho, fíjate, en esa época, Carlos Berlanga, José María Cano, Alaska, Almodóvar, todos
la quieren.
Ellos la quieren y beben de ella. Carlos Berlanga le compone una canción que es Super Sara, que es graciosísima, con unas rimas increíbles, que te he puesto un trozo para que lo escuchemos.
Vale.
Porque mira las rimas, que son buenísimas.
En la mirada tengo rayos,
con ellos mato si me da la gana. Levanto pesos de una tonelada, qué pasada. Todo lo hago por el bien del mundo, pero despierto un odio muy profundo. Es pura envidia, soy incomprendida, qué vida. Yo quien dispara.
Y con disparo incluido, ¿no?
Sí, es impresionante.
Sí, sí,
tengo la mirada a rayos gamma, los utilizo cuando me da la gana. Es que...
sí, sí. Y además es muy Alaska el rollo, sí, sí, ¿eh?
Es
claro,
Carmen Blanca, Carmen Blanca. Sí, sí, sí. Las canciones. Pues fíjate, hasta esta gente sabe aprovechar esto, que esto es genial, dicho por ella, además nada. Como ella lo dice así. Claro, esto se supo aprovechar por toda esta gente, conectó muy bien con lo que es ella, porque es, al final demostró que era intemporal, que todo esto intemporal es, fíjate, que siguen haciendo pues el libro de ahora, este grafitero, que un grafitero coja Sara Montiel también, uh-huh, es uh-huh, parte de esta, de esta, de esta magia que ella tiene, ¿no? Bueno, pues esto es, ese es el homenaje a Sara Montiel.
Pues muchísimas gracias, Guillermo, para despedirnos ya.
El Polichinela de la Violetera, que es una de las canciones más.
Pues la escuchamos. Gracias, Guillermo. Buenas noches.
Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares. Como monigotes vienen tras de mí.
Otra sextulia, sí. Muy bien acompañados, Fran, porque tenemos aquí a Mónica Bardem. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué gusto tenerte de nuevo.
Me encanta ¿sí? venir, me encanta.
Estamos aquí charlando un ratito a las 2:30 de la mañana, ¿no?
Hombre, encantados de la vida.
Y Vanessa, que la pobre la traemos porque como no habla nada, pues para que se vaya soltando.
Hola, buenas noches.
No cuela. Estoy seguro que...
Yo tenía una amiga que tenía problemas, que le daba vergüenza hablar en público y me pidió venir aquí para perder ese miedo. Estuve viniendo un año participando en tertulias de todo tipo.
¿Y le ayudó?
Sí, sí, le ayudó mucho. De hecho, se fue soltando, pero al principio, pobrecita mía, o sea, estaba que se moría. Solo la idea de tener un micro...
Hablar públicamente de sexo es como una terapia de shock, ¿no? Sí. Si eres tímida y te cuesta hablar en público, pero tienes que hablar de sexo...
De sexo, sí. Es como...
Sí, pero bueno, poco a poco se fue aprendiendo. Está muy bien.
Pues hagamos terapia.
Bueno, hacemos un poco de terapia aquí.
Yo soy muy tímido también, ¿eh?
Un poco de terapia hablando de cuestiones que tienen que ver con la zoología. No os imaginéis cosas así...
Feas.
Es decir, que no nos relacionamos con animales.
No es zoofilia.
Pero no es zoofilia. Pero sí vamos a hablar sobre la extrema vida sexual de las babosas.
No soy babosa.
La especie denominada Siphotheron species 1... por unos investigadores de la Universidad de Tübingen, en Alemania, apuñala a su pareja durante el acto sexual. Esta babosa inicia su cópula de una forma suave y lenta, con un abrazo. Cabe recordar que se trata de una especie hermafrodita, así que ambos sujetos son al mismo tiempo macho y hembra. De pronto, en medio de la amorosa cópula, los enamorados se apuñalan en la cabeza el uno al otro. ¿Cómo lo hacen? Utilizan un apéndice, una especie de puñal, que tienen en el pene y lo clavan en su compañero. Mediante esta acción, los investigadores interpretan que inyectan en el cerebro ajeno una sustancia parecida a una droga. Y este compuesto que inyectan sirve para cambiar el sexo de la pareja. O sea que la cópula lo que pretenden es que prevalezca el macho para fecundar a la hembra, ser hermafroditas. Y al inyectar esta especie de droga están intentando anular y dominar a la otra babosa para que quede inseminada. Porque los dos son
sea hembra, pero... en el momento en que sí. A lo mejor se inició como macho.
Sí, es así. Es así, el sexo de la
radica en el cerebro.
Sí, una vez más. Hemos llegado a esta conclusión.
Pero el cerebro apuñalado.
Pero, madre mía, no somos nadie, ¿no?
Pero tengo una duda, perdón. Es que no lo he entendido muy bien.
A ver,
o sea, son las babosas como los caracoles,
sí, sí, sí.
Tienen ambos sexos.
Sí, sí.
Pueden ser macho o hembra.
No, no,
o
todo
hembra.
Eso lo
son
he entendido. Mi duda es un poco más cuando se apuñalan mutuamente, porque no dices, bueno, pues, intentan apuñalarse y el que lo consigue pues es el que fecunda.
Sí,
entonces,
uno vence.
Uno vence. O sea, la historia es que uno vence, no que los dos a la vez
se apuñalan.
Sino
no,
también,
no mueren, ¿no?
Porque también podría ser que se fecundan.
No, solo,
no porque si no, no habría procreación.
Solo
¿no?
es una apuñalada cerebral.
O sea, que no, o sea, bueno, está muy bien. Las
lo
babosas,
comparan con una droga, con un estado de droga en el que te relajas y dejas
y te conviertes
de ser
en hembra.
El macho activa y te conviertes en la hembra pasiva.
Hay
pero,
que
o sea,
ver.
Es machista hasta la naturaleza.
Pero,
hay que
pero ver, cuando hay haces que esto, ver. ¿No? Claro, si se cruzan los dos y aciertan en el cerebro, porque entiendo que habrá una lucha de babosil.
Una lucha de espadas de toda la vida.
Entonces, claro, si los dos se pinchan mutuamente, claro, ¿en qué momento fecundan? ¿Antes o después de esa puñalada?
Imagino que después.
Le pregunto.
Deduzco, por lo que.
Hombre, no, igual. Después. Apuñalan,
y
atontan
fecundan.
Y fecundan.
Entonces,
y cuando, claro, pero si aciertan los dos, porque más o menos estarán en el mismo sitio, pocas veces, ¿entendéis lo que
pues
quiero
yo creo
preguntar?
Que muchas veces, porque babosas no están en peligro de extinción, o sea, se pero deben si, de reproducir
si con cierta
facilidad.
Descubrimos que en el puñalcito este hay una especie de droga, se extinguirán. El ser humano se pondrá a estudiar el cerebro
extraer,
de la babosa y extraer
a extraer la droga de la babosa
tóxica.
Y se convertirá en el
bueno,
siguiente.
Bueno, hubo crema de baba de caracol.
Es verdad.
Que nos poníamos en la cara, por Estamos favor, de la vida. Que...
Pero ya no existen.
No lo sé.
Ha
a mí me regalaron
moda.
Una, pero me daba como mucho yuyu porque no entendía cómo extraían la baba. O sea, ¿en qué momento ordeñas
yo te lo
caracol,
digo.
¿No?
Yo te lo digo como, ¿es que nunca has comido caracoles?
Sí.
¿Has cocinado caracoles?
No.
Yo te lo digo. Es aterrador. O sea, porque lo sé porque de pequeña en el campo nos hacían recoger caracoles cuando llovía, que salen todos tan contentos, para luego hacerlos con
su salsita. No sé, que les echan harina para que se
no,
limpien.
No, o sea, lo que hacen es que los dejan colgados de una redecilla, una malla. Pues imagínate, un buen manojo de, no sé cómo llamarlo,
sí.
de caracoles, ¿no? Un saco de caracoles. Tú lo dejas colgado en una red, en una redecilla, y les dejas ahí. Que tardan en morir, ¿eh? Porque, claro, entonces se van deshidratando, porque el caracol necesita, por eso sale al agua y al cuando llueve, y tiene que estar en el verde y tal. El caracol necesita...
Y eso que lo zuma la redecilla, lo envasan y nos lo poníamos en la...
Sí, entonces la redecilla empieza a... Porque de hecho para comértelo tú no lo puedes cocer en sí. El caracol tiene que haber perdido toda esa agua, porque si no, pues no sé si está duro, si no está rico, no sé. Pero hay que colgarlo y dejar que, que expurgue
bueno,
todo eso.
Más higiénico de lo que me imaginaba.
Digo yo que con eso harían lo de la baba del caracol, que tampoco sé exactamente cuál era el sistema, pero vaya, esa es la baba del caracol.
Babosas y caracoles.
Pues fíjate. Interesante lo del cambio de sexo a través del apuñalamiento en el propio acto.
Me acabo de acordar, había unas, creo que son unas ranas que no podías decir el nombre en latín porque no tengo ni idea, pero creo que unas ranas que también son como teóricamente son todas macho y que cuando yo creo que son todas macho y que cuando empieza a faltar empiezan a morir y no hay suficientes como una de forma espontánea se convierten en hembras. Esto no lo hemos hablado aquí.
No.
Me lo estoy inventando. ¿Lo
he
soñado?
No, pero bueno, pero
esto.
Es que hay tantas, sí,
hay
sí,
muchas,
hay especies
que mutan
y también
necesidad de que te atonten.
Y que, también que mutan de macho a hembra o de hembra a macho según quién tienen cerca, o sea, según la conveniencia. Fíjate qué bien nos vendría a nosotros esto, ¿eh?
Sí, sin ningún
o sea,
tipo
yo
de...
mutar en macho firmaba enseguida.
¿Sí?
Sí, a mí me habría gustado mucho ser hombre.
Sí, pero...
No, de verdad, ¿eh?
Te has hecho la foto... Es una chorrada, ¿eh? Te has hecho la
no
foto...
No es que tenga esta... un problema de identidad sexual porque me siento mujer. Pero sí me habría gustado ser un hombre. ¿Qué foto? Ah, la foto
sí.
que te convierte en señor.
El señor,
no,
sí.
No, me habría gustado ser un hombre por otras razones.
¿Cómo cuáles? ¿Se pueden contar
pues
o por... no?
Sí, porque creo que... Y de hecho de pequeña estaba convencida, porque esto desde pequeña, ¿eh? O sea, yo lo vi clarísimo desde pequeña, que lo de ser mujer... No. Y entonces yo pensaba que empujando, si empujaba así, salía pene. Y empujaba, pero no salía pena.
No,
este es mi fantasía alucinatoria de cuando eres pequeño, que es como si estuvieras en un viaje de LSD, ¿no? Y quería, pues porque me parecía mucho más cómodo. Luego, mucho más cómodo en el sentido de que te podías defender en el colegio, podías estar más tranquilo, podías jugar a las cosas que a mí me gustaban más que las de las niñas, todo esto. Y luego me di cuenta que simplemente, si hubiese sido varón en la vida, pues habría hecho muchísimas más cosas de las que he hecho.
¿Sí?
Hombre, vamos, de aquí a Lima. Sí, 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 claro. Me habría puesto a escribir mucho antes. No me habría ocupado del cuidado físico y psicológico, no solo de mis hijos, sino de todas las personas que he tenido alrededor. Eso es así. Y eso desgasta muchísima energía y es fantástico. Pero vamos, desgasta muchísima energía y muchísimo tiempo real. En
no ocuparte de ti mismo, claro. La sociedad hace que la mujer sea cuidadora y que el hombre descubra lo que quiere hacer y lo desarrolle.
Sí, sí, eso es así.
La sociedad nos ha educado para hacerlo así. Eso es
o sea que no ser cuidador y no tener un remordimiento por ello, es decir, no tener la...
sentirte
culpable, me parece genial. Me parece, y además, ser querido por todos, respetado y amado, me parece un negocio. ¿No?
Sí, sí. Vamos. Listo, así es un invento, sí.
Sí, yo...
A mí me dicen, no, claro, pero la mujer, qué maravilla, que puede parir. Digo, sí, sí, pare tú.
Hombre.
Pare tú.
Que yo de las cosas parir, que te envidian, no lo de parir no me
no,
parece
No, pero
quiero
decir que bueno, que puedes, que es maravilloso, ¿no?, gestar un hijo, por ejemplo, entre las cosas. No digo que sea lo único, pero vamos, pero digo, pues yo puedo, estoy dispuesta a renunciar a eso.
Sí, sí. Además,
de
que
verdad,
no te lo
estoy dispuesta a renunciar
todo.
A eso.
Yo he leído Pacto de Sangre, que escribiste con tu padre, y me gustaba mucho, como decías, una gran verdad, que ahora mismo lo comentaba una amiga que acaba de ser madre, y decía, ¿por qué nadie me dijo todo esto? Por favor, vale que la maternidad es hermosa, pero ¿por qué nadie cuenta lo terrible que hay en un parto, y en un embarazo, y después del parto?
Sí, sí.
¿Por qué no lo cuentan? ¿Por qué se adorna y se pone tanta poesía esto? Que sí, que el instinto maternal, que lo que quieras, pero físicamente. Y yo la primera vez que leí esto fue en tu libro, en Pacto de Sangre.
Bueno, sí.
Es que la gente miente mucho. A mí, mi madre, por
la
ejemplo.
La gente miente mucho.
Sí, es verdad. Mi madre cuando siempre... Es que es una historia que ha contado desde que yo tengo uso de razón. Cuando fue a dar a luz a mi hermano mayor, todo el mundo, mis tías las mayores, las cuñadas, tal, decían, tranquila, no pasa nada, es un momento, es todo fantástico, no te va a doler, esto no sé cuánto. Entonces mi madre, que es una mujer de aldea, pues que lo había visto, lo ha vivido con los animales.
Pues ya sabe mucho más que nosotras
sí,
de la,
pero
los de la ciudad.
Lo ves, pero claro, tú estás allí, pues con vacas, cerdo, de todo, pero... Claro, no sabes, o sea, por dentro no lo estás viviendo tú. Yo también he visto muchos partos de animales, pero tampoco no lo sé. Y entonces siempre nos decía, claro, que encima le tocó, es que esto es muy fuerte, de madrugada, no estaba el médico, casi había una enfermera y la dejaron abandonada durante no sé cuántas horas en una camilla por ahí, con un frío, mareada, sola, y encima llega el médico borracho. Bueno, fue todo horrible. Entonces, dentro de todo lo horrible, encima, cuando empieza el parto, bueno, claro, un dolor horroroso, todo fatal. Y siempre decía, es que esto, ¿por qué? Si tú lo has vivido y me estás diciendo, prepárate, estás consciente, ta, ta, ta. Dice, ¿por qué no me lo has contado? Dice, pues ya me dijo las personas que le habían contado esa milonga tan grande de cómo afrontar un parto. Y entonces, en el mío también lo pasó bastante mal y como sufrió tanto los dos, la de mi hermana dijo, yo en esto no pienso ni decir ay, pero ni decir ay. Esto como... tu madrastra, ¿no? No digo nada. Ni decir ay. Y no dijo ni ay. Y dice, pues, y cuenta esa historia que los médicos se quedaron sorprendidos de que no dijera nada. Dice, no. ¿Para qué sirve gritar si encima te lo recrimina y no sé qué? Todo un rollo. Dice, el parto es...
Pero sin epidural.
Sin nada, claro.
Madre mía.
Claro, hace casi 40 años que
pides. Yo recuerdo mi parto maravilloso, pero a mí me enchufaron epidural, yo estaba oyendo música, no me dolía nada, yo volvería a parir cada día. Antes de tener la regla, bueno, ya no la tengo hace mucho, pero no lo recuerdo como algo terrible. Pero luego la maternidad es te cautiva, pero en el sentido de que te hace cautiva. O sea,
sí, te cautiva y sí, las dos, o sea, cosas.
Todos los días de tu vida, cada minuto, hay algo que te recuerda que eres madre. O sea, mi hijo se va con 18 años el sábado a un mes y medio a trabajar fuera. Y eso me genera, por una parte, una gran alegría. Sí, o sea, vacaciones de mi hijo. Bueno, pues ya me siento un poco culpable por sentirme bien porque se vaya mi hijo.
Ya, pero eso es una cosa que corresponde a la condición femenina. O sea, yo te aseguro que el padre de tu hijo no se siente en absoluto culpable porque le parezca bien que tu hijo se vaya un mes y medio. O sea,
y estoy encantada que se vaya. O sea,
pero es así que...
Pero eres sí, madre vivimos. 24 horas.
Sí, bueno, 24 horas, 24 años, 20 y todo.
Toda la vida.
20 y todo.
Desde que salga hasta que... hasta
pues eso, que es mejor ser hombre. Música.
Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. Two of us, her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
La hora ideal para el sexo, las 3 de la mañana, según esta noticia.
Estudios recientes han comprobado que los hombres y las mujeres tienen mayor predisposición sexual en distintos horarios, respondiendo a mecanismos biológicos. En el caso de los hombres es por las mañanas, cuando las hormonas sexuales se encuentran más activas y los niveles de testosterona incrementan, resultando de ello una mejor respuesta sexual. Por el contrario, las mujeres gozan más de la actividad sexual en horario nocturno, ya que el organismo femenino se encuentra adormecido por las mañanas debido a que los niveles de melatonina, la hormona del sueño, son más elevados y la temperatura corporal más baja. Pero un estudio reciente se ha propuesto encontrar ese instante del día en el que la libido del hombre y de la mujer se sincronice. La experta en hormonas, Lisa Beatty, expone las razones de por qué deberíamos tener sexo a las 3 de la mañana en una entrevista para el Daily Mail. En las mujeres a esa hora es cuando la hormona cortisol llega a su tope, trayendo consigo energía y estado de alerta para ponerle emoción extra al juego íntimo. En lo que respecta a los hombres, los niveles de estrógeno se elevan, lo que los hace estar más presentes emocionalmente durante el sexo.
Ahora entiendo por qué me despierto todos los días a las 3 de la mañana.
Ya lo he entendido. Era eso.
Yo pensaba
que yo tenía insomnio.
No, y es esto.
Pero no, es esto,
por
¿no?
Por eso le salimos de aquí con una energía que nos comemos
claro,
un elefante.
Salimos
claro,
a las 3
claro,
de la mañana y claro, estamos como estamos.
Después de hablar en la sextulia de
claro,
sexo.
Obviamente, ya venimos con todo el pack. Es que lo hemos
como
hecho
motos,
todo.
Salimos a la calle como motos.
Ya, claro, ya está todo explicado.
Ya, pues yo creo recordar que hay como 850.000 millones de estudios en relación a cuál es la mejor hora. Y en una de las ocasiones recientes que he estado aquí, también hemos dicho, creo recordar que era la hora de la siesta, ¿no? Pues pero para los dos, o sea, no para, en este caso creo que es por la mujer, y que era para los dos, yo creo que sí.
No sé, amigo.
Presiesta.
No, la siesta.
A una presiesta, para luego dormir.
Bueno, también
la siesta.
Las 3 de la
porque
tarde.
Porque después
también
de la siesta uno se levanta así como.
No, ha dicho la
antes,
siesta,
antes.
En la siesta.
Durante la siesta. Durante.
En el momento de la siesta, que también son las 3.
De la tarde.
De la tarde. ¿Tendrá algo que ver? Igual es lo
bueno, el 3 dicen que es el número perfecto, el número divino. El
¿sí?
número dantesco, claro. Sí, sí,
pues,
sí.
Entonces, pues tendremos que probar, ¿no?
¿Ahora? 3 de la mañana.
Hombre, yo creo que
cualquier
será
eso,
estudio,
¿no? Ya está, yo creo que con esto ya hemos resuelto cualquier tipo de problema sexual.
Yo creo que cualquier hora.
Cualquier hora que estudie. A cualquier hora está bien.
Tal y como estamos, a cualquier hora. Oye,
no,
¿qué hay que ponerse
bien
el despertador a las 7 de la mañana? Se pone uno el despertador a las 7 de la mañana, lo que sea.
Claro.
Si dependiera solo de la hora. Si el problema fuera la hora, pero la hora es lo de menos. Tiene que haber conexión, tiene que funcionar, tiene que estar la cosa bien.
¿Ves? Pero es que son. Todo. Tenemos que estar pensándolo todo el rato. ¿Por qué? Es que.
No, en sería el fondo somos hormonas.
Pues tendríamos, o sea, es que estar libres y dejar de pensar.
Dejar de pensar.
Y decir, son las 3, me funciona mejor, venga, ven para acá. Hala, vamos a pasarlo bien un rato. Y ya está, es que nos pasamos el día pensando todo, analizando todo. Pues así nos va, así tantos desastres.
Pensar es lo contrario de actuar.
Claro.
Es. De repente lo he dicho así mucho como sentencia, pero darle vueltas a la cabeza cuando estamos hablando de escuchar a la otra persona que tienes y no a ti y a tus elucubraciones, ni a las recetas que te den un libro, ni, o sea, escuchar, ver, tocarse, olerse y ver si uno, dejarse llevar un poco. Lo contrario a pensar. Eso es lo que hace que algo funcione o no, ¿no?
Claro, que haya más química, que el otro es. Es que además esas parejas, por ejemplo, que no pueden tener hijos y que basan el embarazo, el deseado embarazo, en temperaturas, en días de que están más fecundas, casi se divorcian antes de quedarse embarazada. Porque es que dicen, no, es que tenemos que hacer el amor el día 17 a las 6 menos 10 de la tarde. O sea, imponerse un calendario y un horario para el sexo es lo más antilíbido del mundo.
Claro. Sí, sí, de hecho,
mañana,
de hecho, genera muchos problemas, ¿no? Ese tipo de tratamientos, sí, generan problemas de pareja por una cuestión psicológica al final, ¿no? Pero sin embargo, hay también muchos terapeutas sexuales que cuando la pareja pues está ya pues con poco deseo sexual y tal, que dicen que está bien como establecer un día a la semana en el que se va a hacer sexo, que en realidad es un día a la semana, una noche o a la hora de comer o cuando sea, o sea, un rato que la pareja, independientemente de sus obligaciones, de sus cuestiones con los hijos o sin hijos, o en fin, de todas las obligaciones que nos agobian, pues dedica ese rato
a
la
ellos.
Pareja, a ellos, ¿no? Y eso establecerlo como algo fijo una vez a la semana.
Se tratan muchas,
yo no sé,
en muchas películas.
Ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Y series
que,
de.
Es que
el jueves
lo proponen
o el
los terapeutas sexuales, sí.
De quedar, es nuestra noche de cita. Y tenemos que tomar una copa, otros cenar y tal, tener su.
Y además tienes que ir un poco lo que se hace al principio de una relación, ¿no? Que en realidad los ratos, cuando estás así entusiasmado, los ratos en los que no te ves, no estás junto, pues estás todo el rato, pues que si mandas un mensajito, que si esto, lo otro, o sea, estás todo el rato en realidad
preparando,
calentando motores, preparando para el momento
de verse. Claro, cuando llegas a verte, pues estás ya encendido, ¿no? De amor, de pasión, de todo. Cosa que evidentemente se deja de hacer, ¿no? Entonces, en estas terapias sexuales, para volver a retomar la vida sexual en la pareja, también te dicen que si yo qué sé, si la cita es el jueves por la noche, pues que por lo menos hay que ir dejando señales a lo largo de la semana. O sea, hay que ir preparando de manera que tú psicológicamente... O sea, que entiendo el mecanismo, porque muchas veces todo eso, bueno, siempre se suele dejar de hacer.
Sí, es un poco luchar contra la rutina, ¿no? Y favorecer la posibilidad de que haya una relación. Es verdad que cuando entras en la rutina de la pareja, a lo mejor no se da la ocasión de intimar, no hay intimidad, empieza todo a mecanizarse un poco. Y en ese sentido yo pienso que estas terapias pueden ayudar al menos a crear el escenario ideal para que pueda suceder, ¿no? Más que vaya a despertar o no la excitación. Pero...
No sé, yo es que no sé, pero realmente es uno de los problemas de parejas de larga duración, ¿no? Uno de los problemas con los que se pueden... encontrar. Desde luego, menos haces y menos ganas tienes, ¿no?
Dejar sexo un mes y el de dejar a tres, ¿no?
Dicen. Sí, ¿no? Ajá, pero eso es un poco así, ¿no?
Claro. La verdad es que 20 años, por ejemplo, de pareja, yo ya tenía esa rutina, o sea, mis viernes. Pero de repente los viernes desaparecen. Un viernes no, otro tampoco. Y cuando te quieres dar cuenta, pues han pasado... 3 meses y es verdad que ahí dices no puedes estar, pero el tener un día establecido, yo he estado 20 años así y molaba porque lo estás preparando desde el miércoles.
Claro, ¿ves?
Sí.
O sea, yo era no sabía que era una práctica de terapia. A mí me parecía un poco aburrido saber que ya estaba
establecido,
sí, o sea que no había improvisación, pero bueno, no era interesante, porque yo qué sé, porque juegas a todo, te hidratas, las mujeres nos depilamos, eso es un, ¿ves?
Te cuidas más, así que te preparas para la cita, te cuidas.
Bueno,
es
que ya cuidarse, prepararse, eso... ya es una manera de entrar en otra.
Sí.
Son cosas que dices, pues sí, las tendría que hacer o no, pero que la vida nos come y no nos da tiempo... Y como decía, es que estás más arreglado, ¿no? Por ejemplo,
no,
mucha gente,
luego...
o no vas arreglado, que si tal, que si las uñas, que no sé qué, lo que decías antes de ser hombre, ¿no? Ahora, al hombre no le miran si lleva las uñas pintadas o no, y yo, ¿por qué las tengo que llevar pintadas? Y si las llevo pintadas,
claro.
¿Qué pasa? ¿Y por qué la que está al lado es mejor porque las lleva permanentes, bien hechas, y yo me las echo en casa, entonces es tal? ¿Y por qué si yo me... es verdad, tienes que estar maquillada, perfecta, no sé cuánto, y parece como que eso es... maravilloso. Y si no lo haces...
Tener ese plan, por ejemplo, en mi caso de los viernes, sí era divertido para la ropa interior.
Ah, ¿ves? Claro.
Porque vas paseando un miércoles por la calle entre el trabajo y la casa y el cole del niño y de repente ves un escaparate, un tanga precioso y te lo compras. Te lo compras porque sabe que tiene un destino. Entonces, mola.
Pero bueno,
luego
eso es estar conectada.
Tienes un gran fondo de armario.
Que bueno, quieras que no, pues puedes ir utilizando en ocasiones especiales, ¿no? El fondo de armario,
sí,
digo.
Sí. No, eso está guardadito y bien. Pero pues sí, lo de la ropa interior...
Es muy importante.
Claro.
Eso, he tenido un fin de semana con amigas y creo que ha sido una cosa que me han comentado bastantes. Dice, claro, dice, a mí pues esto me va mal o se me ha truncado el asunto porque, claro, yo no tengo esta ropa interior tan sexy y descubriendo piezas de ropa interior que, vamos, a mí me estaban intentando explicar una pieza de ropa interior y me decían, dice, no, es un tanga, pero que está abierto por el medio. Y digo, pero es que no lo entiendo. Y me llevaron a la tienda.
No hace falta.
No, pero que pero tal cual, ahora sí, pero me lo empieza a decir, dice, no, porque tú lo abres. No, es que me decían, tú lo abres. Y digo... Es que no entiendo cómo estás hablando. Y lo fuimos y digo, ¡ah! Esto, ¡ah! ¡Qué mecanismo! ¡Ah, que mira que! Digo, ¿y esto funciona?
¡Qué mecanismo!
¡Qué mecanismo tan sencillo! Es verdad, pero que no te paras a pensar según qué cosas. Entonces, pues hay pues esos momentos de la ropa interior, qué importante pues para la otra persona, que te cuides, que es mutuo, ¿no? Pero parece como a las mujeres se nos exige muchísimo más, porque dices, pues llevo la lencería magnífica, de lo que dices, sí. Pues depilada, de peluquería, la manicura, la pedicura, tal. El hombre, pues como mucho, a lo mejor se ha arreglado allí un poco, en aquel momento se ha puesto colonia, pero las exigencias son muy distintas, sí, pero sí que es verdad que que te preparas y es como, ay, a ver si triunfo esta noche, ¿no? Lo que pasa es que si estás casado, teóricamente tienes que triunfar. Eso es triste, que ya haciendo todo y ya teniendo la cita no triunfes, ¿eh?
Ahí el refranero siempre refleja la triste realidad. Y ahí estaba aquello de el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso.
Bueno, eso...
Se decía siempre, el hombre descuidado era...
Hombre, ahora yo creo que ya están los metrosexuales. Descuidado es una cosa, ¿eh? Ahora se cuidan más.
Uy, que sí se cuidan, vamos. A mí me llega hasta resultar irritante el exceso en los hombres, fíjate. A mí me... O sea... Hay un punto ya, o sea, el hombre ya tan pendiente de su aspecto me aburre un poco. Las mujeres también, claro, pero yo no me relaciono con mujeres. O sea, que necesito un equilibrio en eso. O sea, tampoco el desastrado, pero tampoco el que está todo el día poniéndose el último pelo frente al espejo, ¿no?
Claro, ¿no? Y que dedica más tiempo a su cuidado... el que a lo mejor dedicamos nosotros, no sé, a mí, por ejemplo, me encanta el ritual de maquillarme, o sea, me encanta ducharme, echarme mi cremita y tal, y estar un rato yo en el cuarto de baño para maquillarme. Los días de descanso, que sé que no voy a salir de casa, me maquillo, no vengo, no como los labios rojos que traigo hoy, pero siempre me maquillo, me gusta estar maquillada, pero porque me gusta, porque es ese rato mío, pero claro, sí. Para entrar yo, el hombre lleva una hora y media, Mari Carmen, ¿no? O sea, es que dedica más tiempo, qué pereza.
Bueno, un poco de música. Y así a lo tonto modorro se nos ha acabado la sextulia, qué penita, ¿eh? Porque con lo a gusto que estamos aquí charlando, ¿verdad?
Yo estoy todo el rato con una cosa que quiero decir.
¿Qué quieres
decir? Que queda un poco así, porque estábamos hablando antes de... Y es cierto, y sabéis que lo comparto, de las diferencias de oportunidades que tenéis las mujeres. A raíz, bueno, esto va a ser una publicidad, pero todavía no es porque falta mucho tiempo. Pero voy a hacer ahora una obra de teatro en octubre, empiezo a ensayar, todavía no tenemos sala, que se llama Morir como un hombre, y habla de la manera en la que el machismo nos afecta a los hombres, porque el machismo también nos afecta a los hombres, y nos afecta de manera negativa. Es verdad que tenemos socialmente muchas ventajas y que se tiene en cuenta antes al hombre que a la mujer, eso es indiscutible. Pero también hay componentes de esta educación machista que hemos vivido todos que para los hombres son un fastidio. Y que tienen que ver precisamente con conectar con tu vulnerabilidad, con tener que ser fuerte todo el rato, con esa supuesta seguridad que tienes que tener, con los roles que se establecen en la pareja, con las madres, con las hermanas, con las mujeres en general. Algo que cada vez afortunadamente hay menos hombres que intentan reproducir. Pero es un peso también, y la obra es muy interesante, es de Juan Ignacio Tofé, porque es lo cuenta la historia de un chico que un amigo suyo se suicida. Y nadie de su entorno sabe por qué, y nunca nadie había notado que él estuviera especialmente mal. Y es cierto que la educación del hombre nos distancia por completo de nuestras emociones, de comunicar nuestras vulnerabilidades y nuestras debilidades. El famoso los chicos no lloran, ¿no? O los hombres no lloran. Es verdad que también hay ese componente. A veces cuando digo que soy feminista, no lo digo en el sentido de que pretenda ir yo de salvador de nadie, pero sí hay también egoístamente algunos aspectos de la educación machista que a mí no me interesan y con los que yo no me siento identificado. Y creo que
es... Claro, es que lo que hablas... Es verdad que hemos educado, pero somos las mujeres, ¿eh? Bueno.
Y los hombres. Porque sí, si encima nos responsabilizamos a...
Nos hemos quedado sin tiempo. Esto podríamos hacer 4 o 5 sextulias sobre este tema, pero ya son casi las 3 de la mañana, Mónica. Muchísimas gracias, querida.
Siempre.
Buenas noches. Buenas noches, Vanessa.
Gracias, buenas noches.
Que tengáis ambas buenas vacaciones, Mónica, sobre todo, porque ya pues volveréis en septiembre. Y Fran, buenas noches. Nos despedimos, como siempre, con un cuentecito que nos va a contar Eva Guillamón y ya sabéis que ha realizado el programa Amalio Varela. Fran Arraez ha estado en producción y yo pues aquí también con todos vosotros. Volvemos, como siempre, a las 12:30 de la mañana, de la noche. En Es Radio, buenas noches. Sleep one, sleep tight. Hoy en la noche boca arriba. When you turn off the light, Laberinto, de Miguel Bravo Vadillo. Sleep one, sleep well, my love. Se sienta frente al espejo y se quita la máscara. En un alarde de inspiración, el actor se pregunta si debajo de aquel disfraz no habrá muchos otros encubriendo su verdadero ser. Entonces, no bastándole con haberse desprendido de su personaje, decide no volver a aparecer en público hasta haber descubierto su yo auténtico. «Debo alcanzar esta meta aunque sea pasando hambre», se dice, haciendo suyas las palabras de Séneca. Cargado de paciencia, comienza a despojarse de todo lo artificioso que encuentra en sí mismo. Prejuicios y apariencias que había ido acumulando a lo largo de toda una vida de sufrimiento y sueño. Pero cada vez que cree haber alcanzado su genuina e incontestable naturaleza, no tarda en preguntarse, suspicaz, si aquello no será otra máscara. El mundo es el escenario donde los hombres, personajes que adoptamos infinidad de máscaras, representamos el teatro de la vida. Entonces, ¿qué puede haber bajo una máscara sino otra? Reflexiona. Absorto en su inagotable tarea, pasaron los años. Nadie volvió a saber de él. Un buen día, su joven hijo, ya convertido en toda una persona, decidió salir en su busca. Cual místico Telémaco, rastreó las huellas del padre, adentrándose por los intrincados senderos de la metafísica. El buen muchacho se temió lo peor cuando, en pleno desierto conceptual, encontró el esqueleto de un hombre.